Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 334 de Perdidos en el Éter.
Yeah. ¡Wow!
¿Cómo estás, Ezequiel, desde el otro lado del Plata?
Muy bien, aquí andamos.
Perfecto. Y Vero, hola, Vero.
Hola,
Aguayo, Vero, tanto tiempo. Sí, estuvo anoche jugando a Star Wars en casa.
Hace mucho tiempo que no vengo.
Igual Aragorn se fue de mañana después de jugar Star Wars de noche en casa y volvió a la 3 de la tarde a jugar Marvel. Porque nosotros tuvimos que salir. Yo dije que se quería quedarse, pero sí, tipo...
Le dejaba la casa.
Hasta su rato estaba acá con los demás ñoños que estábamos jugando Marvel. Sí, sí, recién les estaba contando cómo un villano inesperado les hizo difícil la tarde.
Un villano que no le podemos hacer clase C, clase. No, es como, no sé, es por lo menos J o más bajo todavía.
No, yo tiraría un H, pero.
Ah, bueno, ahí nomás.
Sí, sí. Pepot.
Muy bueno.
O Peppa Pig, como le empezaron a decir los héroes. Pero también una combinación de buenas tiradas y mala suerte de los personajes jugadores hizo que fuera realmente
maravilloso.
Un villano del cual me he enamorado ahora solo por eso. Pero no tiene nada que ver, venimos a hablar de Marvel hoy.
Sí, así que en realidad tiene que ver, pero tiene por ahí.
Tiene que ver en ese sentido, obviamente, como venga afuera, la reseña de Captain Marvel. O Capitana Marvel, como le encajan en español.
¡Yay!
Que parece que está bien para que el título se note que está en español, pero a mí me choca un poquito la palabra Capitana.
Bueno, supongo que es también para que la gente no se confunda y se está pensando que está yendo a ver al otro Capitán Marvel que va a salir dentro muy poco, pero no debe ser mencionado.
Sí, igual que digamos que creo que nosotros tres, fuera de la población comiquera, nadie sabe que Shazam se llama Capitán Marvel.
No, porque la gente que lo conoce fuera de los comiqueros lo conocen, ponele, qué sé yo, por las cartas de sus amigos o qué, donde ya le encajan. Estaban Shazam.
Sí.
Claro.
Era cuando lo había vuelto a usar, así que.
Ya están entregados de hace un tiempo.
Sí.
Hubiese estado bueno que los dos se llamaran Capitán Marvel.
Hubiera sido genial. Igual. Que salga un mes una y al otro mes la otra y las dos películas se llamen igual. Hubiera sido brillante.
Vamos a ver Captain Marvel. Sí, pero vamos a ver Captain Marvel. Pero vamos a ver Captain Marvel de vuelta.
Claro. el meme de Spider-Man, pero con Captain Marvel y Captain Marvel.
Sí, es muy importante. Alguien tiene que hacerlo ya.
Totalmente. Alguien ya lo debe haber hecho.
Sí,
creo que lo vi.
Probablemente, sí.
Creo que lo vi. Bueno, voy a aprovechar para pasar las vías de comunicación. Profesor Dinosaurio está encerrado en su cuarto en la computadora de Luquelele. Manda saludos.
se rehúsa a dar las vidas.
Sí. Ah, obvio, se huelga.
Finalmente los dinosaurios con alas funcionaron.
Sí, perdidos en el éter, estudiorobota.blogspot.com es el blog, mientras no tenemos el URL corto, pero también estamos en Facebook como Radio Éter, Twitter como Perdidos Éter, Instagram como Perdidos Éter y perdidoseletter.evox.com, que es donde subimos primero el programa, pero después aparecemos en Google Play Podcast, Apple Play Podcast, fue la gata con un tupper, Apple Podcast, YouTube, Spotify, y un montón de plataformas más donde no se encuentran.
Pero qué chet.
Sí, y les quiero recordar que pueden darse una vuelta por Bestiario Bar en Libertad 2464, esquina Boulevard España, para disfrutar de ricas cervezas. Ya no llegan a tiempo con este programa para escucharlo para ir a la celebración de ¿cómo se llama? De St. Patrick's, que iba a haber creo que esta noche, sábado para nosotros. Estamos hablando medio tarde porque alguien te pone a ver la película.
No fui yo. Somos tres y no fui yo.
No, está bien. Tenemos un cacho y estamos haciendo grabación al último momento para que el programa salga durante la semana como corresponde. Pero bueno, les invitamos a darse una vuelta por ahí por el Bestiario cuando quieran a disfrutar de una buena cerveza. Algunas de las cuales llevan nombre de mujer. Sí, vamos a hablar mucho de mujeres ahí.
Cerveza feminazi.
Sí. Pero hay convención pronto.
Hay convención el fin de semana que viene.
23 y 24.
Sí, en efecto. Y allá en. Es en el Latu, pero un poquito más para el costado, no en el predio que hacen siempre. Playzone, la convención de la gente de Friki Fest, a los que fueron a Friki Fest solamente.
Por el nombre Playzone está como medio tirado para los videojuegos, ¿no?
Sí, pero de no. Todos modos puedes ir de lo que quieras. Si sos cosplayer puedes ir de lo que quieras. Y los stands son más o menos la misma onda de siempre, así que siempre. Es bastante surtido. Sí, cada dos por tres veces aparece uno nuevo, tipo.
Sí, ¿qué es esta gente?
Sí, claro, va a haber todas las cosas que hay siempre. Supongo que va a haber freestyle, va a haber concurso de K-pop, porque siempre hay concurso de K-pop.
Porque el K-pop está efervescente, vinieron un par de bandas de K-pop.
Sí, está muy agresivo y ahora tenemos aparentemente la primer girl band que viene. Yo no tengo mucha idea del tema, pero...
¿De qué? ¿Coreanas?
Sí.
¿Una se llama Busters, puede ser?
Sí, creo que sí. Bueno, la cuestión es, si les gusta vayan a verlo porque así les da manija para que traigan más gente.
Bueno, y la convención está... sale 150 pesos,
si sos cosplayer es gratis.
Buenísimo.
Y la gente de la puerta es muy simpática, salúdanlos, trátanos bien.
Después de la convención nos contarás un poquito como
sí, estuviste
trabajando en tu cosplay.
Sí, por supuesto. Haciendo de Uber y a toda la familia y trabajando en el cosplay.
Perfecto. Bueno, si no quieren agregar nada, podemos pasar directamente a hablar de Captain Marvel.
Nacimos listos.
Sí, perfecto. Sí. Vamos a escuchar de la banda de sonido de Captain Marvel, de la película. El tema que se llama Captain Marvel, que es el tema del personaje, que está compuesto por... déjenme que vuelva a abrir el archivo, que cerré, porque me acuerdo del nombre de Pilar, pero no... Es Pinar Toprak. Mucho gusto, dije yo, quién es esta persona, y el usar el género neutro estuvo correcto, porque es una mujer. Estamos acostumbrados a que los compositores
de Captain Marvel
sean hombres, en este caso fue una mujer, y fue tipo, caramba, qué sorpresa. Y... honestamente, les voy a decir la verdad, yo no recuerdo mucho la banda de sonido de Score. Sí sé que funcionó.
Sí, o sea, durante la película fluía bien.
Eso, voy a tener que sentarme a escucharla para poder apreciarla. Estuve leyendo un poco sobre lo que hizo esta mujer para armarla, inspirándose en películas de los 80, de los 90 y eso. Pero bueno, escuchemos ese temita y después sí, hablemos de la película que vimos hace poquito. Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Thank you. reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, vamos a hablar entonces de Captain Marvel, la película número 21 del MCU, la puta.
¿Qué cosa, eh? Vos sabés que el otro día estuve poniendo al día a mi tía con las películas de Marvel y justamente le estaba comentando eso mismo, que es una barbaridad de películas y qué impresionante que estamos llegando al final de un evento bastante boludo, ¿no?
Salado, o sea, siempre lo decimos acá, que qué momento para hacer un ñoño y ir a ver la tele, pero jamás podríamos haber imaginado que un universo compartido del estilo de los cómics funcionara en el cine.
Y que fuera terminado con esta cantidad de películas y con un futuro por delante, ¿no? Porque
21 películas en 10 años, 22 considerando ahora que se viene Endgame,
que es el cierre
de la fase 3, o sea, y sabemos que viene fase 4 y sabemos que como Disney compró Fox se vienen nuevas cosas.
Terror.
O sea, no, Dios mío, la histeria que puede generar en la ñoñada si aparece un hint de X-Men o Fantastic Four al final de
Endgame. Una explosión de ñoñada. Ay, Dios, en el cine, un asco.
Sí, por favor.
Es como si miles de ñoños hubiesen explotado de ñoñez en el mismo tiempo.
Sí, puta.
Ok, Captain Marvel, la primera película encabezada por una mujer del MCU.
Sí.
También es co-dirigida y co-guionada. Co-dirigida y co-guión por una mujer. Y en la historia y todo lo demás metieron manos varias mujeres más. Porque la película está preparándose en el 2013. Hubo varias guionistas como Nicole Perlman, que trabajó en Guardians of the Galaxy, Meg LeFou y otras personas que fueron metiendo manos, fueron haciendo diferentes versiones, fueron viendo qué pasaba, no sé qué, o algún director que venía por acá y por allá. Y finalmente se establecieron en el dúo de guionistas y directores que trabajan juntos en varias cosas, Anna Boden y Ryan Fleck. Tanto trabajan juntos que la página de Wikipedia la comparten. No estoy seguro si son pareja o no, creo que no, no importa realmente. Dos personas que no tienen un registro de hacer películas que tengan que ver con esto. Han hecho documentales, han hecho cortos, hicieron una película de sobre beisbolistas dominicanos que van a jugar en ligas menores en Estados Unidos.
Ay, lo mejor.
Okay.
Que nada que ver, pero que a Feige y a demás gente de Marvel les pareció interesante cómo trabajaban con los personajes.
Sí.
Porque para la parte de la acción y lo demás, Marvel parece tener su propio equipo. Y estamos hablando de que no es cine de autor esto, como decimos siempre.
Sí, claro.
Es una franquicia pochoclera, popera. Pero sí da lugar para que dentro de una marca, de un estilo de house style, cada guionista, equipo de guionistas y directores pongan su marca, que yo creo que se nota. No he visto nada de esta gente, pero he visto que se parece en muchas cosas a las demás películas de Marvel.
Sí.
Pero al mismo tiempo
es su propia cosa. Pero también tiene como
su gustito. Sí, tiene su propio sabor.
Es su propia cosa. Bueno, obviamente haciendo de Carol Danvers, Captain Marvel, bueno, el que no llaman todavía de esa manera en la película, no. pero vaya a llegar. Está
Brie Larson. Sobre el final se menciona,
pero
sin nombre y apellido todavía.
Está Brie Larson, que mucha gente dijo, no sé qué. No vamos a perder el tiempo en demasiado.
Vamos a hablar mal de la gente que habla mal.
No vamos a perder demasiado el tiempo de eso. Ya se sabe. La película. Brie Larson es una actriz que ya tenía un Oscar.
Sí.
O sea que no es este tipo una cualquiera.
¿Tiene alguna idea del tema?
Sí. Ya lo haremos más de ella en particular. Pero bueno, obviamente esto tiene spoilers, ya lo hice afuera. Hablemos un poquito del plot, ¿te parece?
Sí.
Vete vos, ¿qué pensaste eso?
Bueno, me gustó como película de origen. Digo, ya hace un tiempo que no... Creo que hace un tiempo que no tenemos una película de origen, ¿verdad? Desde Ant-Man que no tenemos una película de origen, justamente. Ya hace unos años de eso. Como película de origen me pareció que estuvo buena y con las conexiones que tenía con el universo ya establecido me pareció que estuvo interesante. Estuvo interesante además como recrearon cómo pudimos ver a toda esta gente cuando era joven, ¿no? Nick Fury en particular.
Sí, sí.
Me pareció que estuvo muy bueno verlo, sí, verlo ya joven. Y cuando recién estaba empezando y con sus primeras conexiones con el todo.
Con el Powerverse.
Claro, porque claro, hasta el momento había hecho un montón de trabajo, pero nada como gente, del como estilo. Pilla, claro, entonces estuvo súper interesante que tocaran también en eso. Bueno, ver un poco más todas las cosas que están escondidas por ahí y un montón cómo conectaron. Sí. Todo al final con el Tesseract conectaron toda la historia, sí, en el comienzo.
Sí, sí, que vos justo ese te preguntabas cómo llegó el Tesseract ahí.
Claro.
Recordemos que yo no me acordaba que Project Pegasus ya había aparecido en Avengers. Donde están estudiando el Tesseract es Project Pegasus.
Sí, pero la pregunta es...
Claro, cómo llegó desde... Está bien, bueno, Shield lo habrá encontrado en algún momento.
Lo pueden haber encontrado. Sí, sí, sí. O sea, tampoco sabemos, supongo que habría que ir más para atrás, pero estuvo interesante ver los primeros trabajos que se hicieron con el tema y ver que ya era algo que venía hacía tiempo.
Sí, eso sí, eso está bueno. Y bueno, obviamente Shield, recordemos que Shield tenía muchos exagentes de Hydra,
sí,
algunos ocultos, sí, y otros directamente trabajando en una especie de Operation Paperclip, como Arnim Zola, y ya, sí, estaban usando el Tesseract para poborear, sí, armas de Hydra. Entonces no hay como... Lo encontraron en algún momento, porque sabían que estaba, sí, ahí afuera, y lo estaban, claro, aprovechando, y en algún momento Marvel, la hermana Marvel, pasando, sí, por Wendy Lawson...
Se lleva sus manos.
Para, yo estaba pensando una cosa, ¿cómo se llama Quasar? ¿No es Wendell Lawson?
No, es Wendell Vaughn.
Ah, porque me pasé por ese lado y pensé que podría ser una adaptación de Quasar también. Pero capaz, Wendy y Project Pegasus, porque trabajó en Project Pegasus. No es. Pero bueno, yo creo que el plot es una película de origen, pero sin caer en la el aplastamiento de pelotas de la película de origen de... El héroe es así, pero todavía no es un superhéroe, y le pasa, claro, esto, y obtiene los, sí, poderes. Acá arrancamos igual que Carol, completamente, sí, perdidos porque tienen sus sueños raros, no sé qué. Todos sabemos que en realidad es una humana que viene de la Tierra,
claro, pero...
pues se ve en los trailers, etc. Sabemos que es la piloto de la Fuerza Aérea y todo, pero funciona bien.
Pero lo vamos descubriendo con ella, sí.
Ya sí, tiene, está bueno.
Ya tiene los poderes y después descubrimos cómo. Me parece que es una forma fresca de no volver, porque, sí, de vuelta, si tenemos que volver a ver a los padres de Batman morir,
ay,
nuevamente en el
dejen
cine.
Dejen esa gente en paz.
El pobre tío Ben.
Dejen al tío Ben en paz también.
Bueno, con
Fireman, con acá Fireman se salvó.
Puede ser
que más salvo,
más, sí, adelante. Sí, claro, pero se saltaron la película de origen porque todo el mundo ya sabe el origen.
Sí, yo estaba,
no hacía falta y me parece fantástico.
Creo que es excelente cómo reestructuran la historia de Carol para adaptarla al MCU, que no tiene tanto bagaje como en los cómics.
Sí.
No podías hacer aparecer al Capitán Marvel original.
No,
todo funciona bien. Sabiendo que, como se sabía hace un tiempo, que Jude Law interpreta a John Rogue, y John Rogue es un villano en los, sí, cómics, uh-huh, sabés que algo malo va a ir, pero es cómo va a ser la cosa.
Sí.
¿Cómo va a usar el nombre de Captain Marvel o de Marvel? Porque ¿dónde está Marvel acá? Claro. Ah, mirá, qué bueno.
Sí, está. Bueno, es casi siempre por lo que el que conoce los cómics, creo que es lo divertido de las películas. Estas es tratar de adivinar qué diablos van a hacer esta vez.
Totalmente.
La sorpresa de los Skrulls.
Sí.
Por lo menos,
sí,
esta facción de Skrulls. No descontamos Secret Invasion en un futuro,
sí,
porque hay muchas facciones de Skrulls.
Hay un montón, y más todavía, ya está recontra establecido que están separados entre ellos y que no todos están en contacto.
O sea, vos, sí, entras pensando que los Skrulls van a ser los malos, porque Ben Mendelsohn es el director Krennic.
Ese tipo tiene antecedentes.
Y porque ves las escenas que son malos y son los alien verde y feo, y la verdad te cagan.
Sí.
Y te cagan, sí, pasada media película.
Sí.
Es muy bueno eso. Es, sí, muy, sí, genial.
Y además, en la segunda vez que la ves, empezás a notar las cosas. Eso es lo otro.
Yo no la he visto.
De nuevo, se pone interesantísimo. Es una película que está bueno verla dos
veces.
Ya la
pudiste ver dos veces.
Sí. Tuve que cumplir el deber porque tuvimos que ir a verla con un amigo que vino desde Pasos de los
Claro, fuiste con Mati.
Un,
claro,
saludo a Mati. Bueno, la cuestión es que en la segunda vuelta empezás a notar los detallitos. Cuando hablan entre ellos los Skrulls, lo ves muchísimo.
Que no son unos
factos de mierda. No, y además de que hablan de que quieren encontrar el motor y algo más. Y ya está dicho desde el principio que hay algo más, pero nosotros
que
no sabíamos
son los
qué
refugiados,
era.
Claro.
Y suponemos, claro, que es otra cosa y no nos imaginamos que son los refugiados hasta que después los ves.
Sería lindo ver eso.
Lo mismo cuando tiene el momento ese que tiene con el Skrull muerto.
Sí.
Se siente diferente cuando ya sabes
que no son
qué es lo que están haciendo, exacto.
Que no son los de puta.
Sí, sí.
Porque aparte Talos es un personaje en los cómics, es un villano.
Sí.
Y es un villano. Hablando de los Skrulls, están excelentes los diseños.
Sí.
Están preciosos. Incluso algunos de los minions de Talos se ven como los primeros Skrulls de los 60.
Sí.
Así medio ridículos.
Y lo que me gusta es que son bastante distintivos. Y no solamente porque hay una persona con una cara diferente abajo, que es lo que pasa muchas veces con ese tipo de maquillaje, que es tipo, le ponen oreja, lo pintan de verde y la única diferencia que tienen es en la cara del señor o la señora que lo está haciendo. Sino que son súper distintivos en un montón de cosas, lo que te da esa idea de que vienen de un montón de. Sí. De que es una civilización grande y que tienen un montón de subrazas, ¿no?
Sí. ¿Vos ese? ¿Qué pensás del plot y todo en general?
Me gustó, yo coincido mucho en eso. Me gustó cómo es distinto de cualquier otra película de origen, que empieza ya con en medio de todo. Está bueno que está bueno esto de cómo vamos descubriendo el pasado de Carol a medida que ella lo redescubre. El plot twist de los Skrulls completamente inesperado y muy bueno realmente, porque si uno lee cómics ya sabe que los Kree no son ninguno bebé de pecho y nada, pues sí, ¿no?
Pero también sabemos que hay Skrulls buenos.
Por eso sí.
Igual que hay Kree buenos realmente, pero
y para el que solamente ve las películas, lo único que sabe de los Kree hasta el momento es que en algún momento se calmaron.
Sí.
Ahora podemos capaz que deducir un poco por qué, y que el que sigue totalmente loco y desubicado es Ronan, que explotó allá hace un rato y ni nos acordábamos de él.
Yo creo que se calmaron porque Carol fue y lo cagó a
pelear. Lo sopapeó todo, sí, obviamente. Eso ya tendrá su película sopapeando el Chris, pero uno cuando entra a esta película solo desde el universo cinemático, lo que conoce de los Kree es que los Kree tienen sus cosas y que como que ya no están de acuerdo con lo que está haciendo Ronan, porque Ronan era demasiado, y que hicieron paz con lo...
Sí. Sí. Es una linda consideración esa de pensar la gente que viene solo con lo del MCU.
Sí.
Que a nosotros a veces se nos escapa porque no.
Porque uno ya lo trae integrado.
A veces el que más puede tener ese punto de vista acá en el programa es el profesor Dinosaurio, que no tiene tanto cómic leído arriba, y menos de Marvel. Pero por simple contacto en la casa, sabe cosas que no sabe cualquiera.
Claro.
Perdón, seguí ese.
No, es bueno, lo que decía Vero también, esto de que desde la óptica del que viene así solamente con el MCU, vio los Kree únicamente en Guardians of the Galaxy, capaz en Agents of S.H.I.E.L.D., sí, Agents of S.H.I.E.L.D., y es como, sí, está completamente, estuvo muy fresco y está bueno, además y bueno, obviamente el viaje de Carol está muy bueno, a mí me gusta mucho al menos. Un comentario, justo hoy me puse a escuchar un par de críticas, y un comentario que leía que con el cual discrepo, pero bueno, para traer a la colación, para aportar, digamos, algo más de ideas, decía Mark Bernardin, el compañero fiel de Kevin Smith en su podcast Fandom Beyond, que él decía como que él lo sentía como que faltaba, a él le decía que faltaba como una cuestión de que uno se pueda relacionado con el personaje desde la cuestión del deseo, porque sabemos que Carol en realidad cae a la tierra y no tiene mayor intención, o sea, lo que ella quiere hacer es encontrar a los Skrulls e irse, básicamente.
Es su misión como parte de la Star Force.
Y es como que se va dando cuenta que hay algo más de a poquito, pero no es un viaje voluntario.
No, pero sin embargo elige hacer cosas que no tendría por qué haber hecho. A ella lo que le dicen es que se quede quieta y que no haga nada más, y justamente es el querer descubrir su pasado lo que hace que termine saliendo a hacer toda a ir a investigar más.
E incluso antes de saber que tiene un pasado ahí, en la voluntad de Carol de colaborar con sus colegas en la Tierra, Fury, Coulson, etcétera, es lo que la hace embarcarse, porque no sabe que tiene un pasado todavía ahí.
No, sí, claro. Porque ya tiene porque vio a la mujer y sabe que la mujer esta está acá y vio las memorias.
Pero no está convencida.
No está convencida.
Cree que son mentiras de Skrull todavía.
Sí, pero claro. Igual de todos modos a esa persona sabe que la vio. Entonces,
en eso estamos de acuerdo, pero
sabe
pero
que hay un poco de conexión, me parece que es las dos cosas.
Yo creo que están las dos cosas. Está todavía la parte de Carol, que es una militar con una misión, pero está la parte, como le dicen.
Además hay que tomar en cuenta que lleva 6 años desde que está en eso.
Claro, y también está la parte de Carol como persona que dice, vos, acá hay algo más.
Sí,
no sé totalmente.
A este momento por casualidad, y creo que para mí hay ese viaje.
Sí, lo que tiene es que en vez de ser al principio, como normalmente es que normalmente nos enfrentamos a un personaje que desde el principio está diciendo... yo quiero salir a hacer tal cosa porque quiero ver a papá, es más como que ella misma va descubriendo el viaje cuando se va descubriendo a sí misma.
Sí, totalmente.
Aunque sí. Siempre, me parece que desde el principio igual ella quiere saber de su pasado, pero tampoco es que no lo pone por encima de su misión. No, y no llega un momento en el que ya como que empieza a ponerse más tenue la línea, ¿no?
Y es que vemos desde el principio que John Rock lo que le dice es, todo eso, bueno, digo, onda, como ya te vas a acordar, no importa, lo que importa es la misión y todo el resto son cuestiones emocionales y las emociones tipo te juegan en contra y no sé cuántos. Entonces, ella, bueno, sí, es muy, muy, muy en ese sentido, hasta que, bueno, como decimos, esto de que empieza a darse cuenta que hay algo más ahí y su propia voluntad de ayudar la lleva a descubrir todo este pasado.
Sí, John Bro, gaslighter de mierda.
Sí, sí, qué horror.
Me encantó John Bro. Mala sí. Gente.
Sí, vos, y hay otro de los, bueno, repitiendo personajes, además de Ronan, está a Jimon Honsu como Korath, sí, de Pursuer, sí. Botijita,
sí.
Y no repite, pero está el Skrull Papa Pitufo con barba blanca y azul, del que puedo hacer cosplay si me pinto.
¿Estás ahí?
Kree, perdón. Tengo dos KR y...
Sí. Es muy difícil.
Creo que tiene una excelente mezcla de acción... de superhéroes y de momentos de personaje. Toda sí, la sí, relación puto, entre sí, Nick y Carol es buenísima.
Sí. Sí.
El redescubrir de Carol, de su familia, que son María y Mónica,
sí,
es no es meloso y está muy bien llevado. Todo gracias a que la botija que hace de Mónica es espectacular.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí,
es muy creíble.
¿Y la mujer que hace de la madre no se queda atrás?
No, para nada.
No.
Curiosamente, las dos nenas que hacen de Mónica comparten el mismo apellido. Y es un apellido raro, así que no me acuerdo. Probablemente sean hermanas, la casa de ella de chica sí. y de más grande.
Bueno, sería muchísimo más práctico para que se parezcan, ¿no?
Sí, sí. Para, sí. Podés hacer lo que hacen en Discovery, que la gurisa que hace de Michael Gordon sí. de joven no se parece una mierda.
No estamos tratando. Bueno, no vale la pena decir que no todo el mundo crece, igual no, que como no. eran de chico, ¿no?
Estamos de acuerdo. No abusa de los chistes, es una película graciosa.
Sí.
Pero que se basa en el sentido del humor de Carol, que es un sentido del humor seco y parco.
Sí, además sí. Está bien, digo, es una película con chistes y no una película cómica, son dos cosas diferentes.
Claro.
Puedo no quejarme de una película de Marvel que abusa de los chistes, el profesor Osorio me dijo que dijera que me felicita por eso. Porque tampoco abusa de los 90, es una película en los 90, con ropa de los 90, sí. Pero no hay gente con cosas de colores, ah, miren, son los 90, miren, estamos mirando Full House, mencionan El Príncipe de Bel-Air, ves el póster de True Lies.
Bueno, pero,
si
lo hubieran hecho en el presente, también hubieran habido menciones, sí, en el mismo grado sí. de lo que fueron
pero viste
en
que las películas de los 80 muchas veces,
sí, tienden
Stranger Things no se cansa de refregarte por la jeta que son los 80.
Bueno, esa es la nostalgia, esa nostalgia claro. dietética que te dan, sí. que solo te muestran las cosas buenas y te esconden bien las cosas malas.
Acá no es, capaz que no es tanto la cantidad, sino cómo pecearon los sí. chistes, cómo los pusieron, en qué momento. También. Cómo en el momento en el que acabamos de descubrir o estamos sospechando que hay algo más de los Skrulls, que los Skrulls no son los malos, tienen la escena esa en donde espera que cargue el archivo.
Ay, qué belleza. Esa escena, belleza. Para mí, podés sacar toda la película y dejar esa escena y es,
sí,
es un logo de la época.
El momento en el que vemos a Coulson y tiene un celular gigante.
Ay, el celular gigante.
O sea, son cosas que capaz que puestas en otro momento.
Cuando se le desconecta la máquina del cibercafé.
De Pain is real.
Ah, sí, sí. Además, te das cuenta enseguida cuántos años tenía la gente del público.
Sí.
Y en cuanto a lo... Bueno, el profesor Inosaurio, que es un tipo que conoce de tecnologías sí. antiguas y todo, no podía creer cuánto demoraba en cargar el archivo.
Se cargó bastante rápido, ¿eh?
Oh, tenía buena máquina, sí, sí. Mónica.
Tenía un rato aparato.
Sí. Bueno, esa frase.
Y bueno, en 1995 con Cerrón, no es cualquiera.
No. Bueno, estamos hablando de una persona que es ex piloto de la Fuerza Aérea. Sí. Es una persona que. O sea, el piloto de la Fuerza Aérea no es un tipo que maneja aviones y punto. Sí, son sí. prácticamente. Y bueno, y el piloto de la Fuerza
No, obviamente.
Son ingenieros.
No, digo que lo sepa, no digo porque lo sepa manejar, digo claro, que lo tenga.
Quiero decir que es una persona que sabe de tecnología y entonces sí. la tiene. Si vos no conoces sí. de tecnología. O sea, fíjate, acá en Uruguay las computadoras personales en las casas de la gente se empezaron a aparecer muchísimo más que antes, ¿no? Con el plan Ceibal, con las laptops que eran los niños. No solo la gente entraba en contacto con una computadora, gente que quizás tenía los medios para comprar una computadora recertificada.
Sí, pero no les parecía.
Pero no les importaba. Al entrar en contacto con la computadora que le daban los chiquilines, le interesó. Entonces digo, el vecino de María no tenía otra computadora, no. Pero María sí, porque es una persona que trabajó con tecnología.
Obviamente, sí, sí.
Eso
sí.
Hoy, completamente una side que nada que ver. Hablando del tema de la película, del feminismo y la representación y todo, arranquemos porque es maravilloso que Carol es una mujer hermosa, porque Brie Larson es divina. Uh-huh. Está vestida sexy, con el uniforme de Cree.
Sí.
Pero después, como está ropa civil, está tranqui. Pero es un uniforme sexy, pero no sexual. Sobre
sí, claro. Es no, no, siempre. Sí. Es que se puede perfectamente ser sexy sin sexualizar. Que es lo que a veces uno. Es una línea bastante, bastante incómoda, ¿no? Pero creo que al final del día cae en la mirada, ¿no?
Sí, creo que es.
Es el tema de siempre.
Ustedes fíjense. ¿Cuán sexualizante puede ser a veces el universo Marvel con las pocas mujeres que tiene? Scarlet Witch anda de pollerita por ahí.
Sí.
O sea, que no, no es una pollera.
Anda de corset con escote. Sí. Yo, la pollera no te la discuto porque puede tener abajo la pollera lo que se le antoje.
Sí, de hecho tiene medias de esa calza.
Sí, entonces está, no es mucho drama.
El corset con
pero
escote.
El corset es lo que siempre me desconcentra. Particularmente porque un corset no es una prenda particularmente cómoda para andar haciendo saltos mortales y las cosas. Y el escote es completo y totalmente incomprensible.
Y Natasha anda siempre con cosas justas.
Sí.
Yo sé que el traje de Black Widow es justo. Pero miremos cómo son los trajes de superhéroes en la televisión y cine de esta década.
Sí, sí.
Cuerina.
Sí, el problema de siempre.
Mira el traje de Falcon. Mira el traje de Ant-Man.
Sí, todos los demás trajes tienen ancho.
Sustancia. Y sí. Fuera del universo Marvel, mira los trajes en el Arrowverse.
Sí.
Supergirl tiene una pollera, pero tiene un traje sin escote. Es sexy,
sí, sí.
Sin ser
sexy. Sí, sí, está igual. Sí,
Black Canary, las dos Black Canaries o tres Black Canaries de Arrow no han tenido trajes exagerados. Excess, en Flash, no tiene un traje horriblemente sexy nada. Jesse Quick no tuvo un traje horriblemente
sexy. Sí, además no hace falta.
No hace falta.
Es justamente.
Y no es que están bañadas en cuerina, como le pasa a alguno de los hombres, como Arrow o como a Cisco.
Esa gente debe estar pasando un calor.
Vos, salado. Incluso dentro del MCU, en la tele, salvando a Jessica Jones, que no tiene un traje, que está de campera y cosas de eso, los trajes, el traje de Quake en Agents of S.H.I.E.L.D. a veces peca mucho de calcita justa y cosas. Sí.
Igual, y sin embargo, creo que por eso decíamos lo de la mirada. El asunto al final del día no es que el traje esté ajustado, sino a dónde te muestra la cámara. La cámara es lo que te dirige la mirada, ¿no? Implica qué es lo que el director quiere que veas.
Sí.
Y si el director decide mostrarte el culo, entonces el director te está diciendo, esta mujer no está vestida sexy, está sexualizada.
Estamos de acuerdo. El traje de Gal Gadot como Wonder Woman es un traje muy sexy.
Sí.
Sin ser ridículo.
Exacto.
Porque tiene el falderín griego, el bombacho de todo.
Está muy estilizado.
Pero incluso es dirigido por Patty Jenkins, tiene escenas donde rompe espadas con el culo.
Sí.
Donde rompe rifles con el culo.
Sí,
y hay un par de tomas en Justice League.
Sí.
Sí, que es básicamente la cámara.
Las Amazonas en
Justice League es peor.
Digo, y vos ves una diferencia entre donde hay una directora mujer y donde hay dos directores hombres, a pesar de que sean los rusos, porque. Bueno, el After Credits con Carol es dirigido por los rusos, pero todavía está vestida de Captain Marvel y todo. Pero el trailer de Avengers, del cual hablaremos al final del programa, la primera vez que yo veo a Carol en la última escena, me costó reconocer que es Carol. Porque Carol pasa toda la película de Captain Marvel, está maquillada, está obviamente
todo el mundo
maquillada.
Está maquillado.
No. Pero no está maquillada para no parecer maquillada. Porque, por ejemplo, María Rambeau está maquillada para no parecer maquillada cuando aparece.
El no makeup.
Carol está maquillada todo el tiempo.
Sí.
Obviamente maquillada.
Sí.
Y acá en la escena del
trailer. Bueno, pero ahí está maquillada como para salir, como quien diría.
Está bien, pero.
No, pero a lo que me refiero es que es la diferencia de maquillaje. Claro. Entre un maquillaje neutral, que puede pasar más desapercibido, si no decís, está maquillada.
Un maquillaje de fiesta.
No te das cuenta contra un maquillaje de fiesta, que es lo que parece.
Y los rusos, we trust.
Sí, no,
capaz que
no tenemos contexto, ¿no?
No tenemos contexto, pero el contraste
sí, pero te llama la atención.
Y además está mostrando los brazos descubiertos. Sí. Cuando la película sí. apenas muestra medio brazo contra la manga. Sí. Está musculosa, justamente, tipo, y fue como un choque.
Sí, claro, igual ya veremos y esperemos no sea nada, ¿no?
No estamos poniendo
que sea un susto gratuito.
Pero ese
pero te llama la atención, sí.
Y bueno, y la película es obviamente feminista.
Sí.
Porque el mensaje de te tiran abajo y te dicen que no servís y levántate.
Sí. Uh-huh. Que es un mensaje que al final del día igual podrían haberlo pasado con un personaje hombre, y en realidad es algo que aprecio, ¿no?
Sí.
Porque no es muy normal que para un personaje femenino usen los mismos mensajes para un personaje masculino. Normalmente las películas de mujeres empoderadas tienen temas de mujeres, entre comillas.
Bueno, por eso es obviamente, pero no alevosamente feminista. Exactamente. Porque estamos de acuerdo que otro de los temas importantes es el tema de controlar sus emociones,
sí.
que es algo que las mujeres... Se les dice
se todo les dice
tiempo.
Muy seguido.
Sí,
claro, si hablas muy fuerte es porque estás menstruando, no es por otra cosa. No tenés la capacidad de enojarte por ti misma, solo te enojan las hormonas.
Sí, o incluso desde el punto de vista, o sea, vos no podés estar, un hombre puede estar, puede ir por la calle con cara neutra
sí,
y nada, y vos bien. Te dicen... ¿Por qué no sonreís un poquito más?
Sí, más. Que porque se lo es dijeron. Que si no sonreís sos un amargado.
Bueno, eso fue un detalle. Lo dijeron en el primer tráiler y después sí. supongo que está en la película y le preguntaron, ¿eso está ahí porque lo dijeron? No, eso está ahí porque pasa todos los días.
Sí, es claro. una parte de la experiencia femenina. Justo hoy estaba leyendo un post sobre eso mismo, que muchísimas de las cosas que le pasan a Carol y que puedes decir, ¡ay, son feministas! No, no es eso. Es una experiencia femenina real. Es algo que a una mujer... le pasa todo el tiempo. Y si vos haces una película desde el punto de vista de una mujer, donde tu personaje es una mujer, es imposible que alguna de esas cosas no le pase. Si no lo hacen, entonces no solo no es realista, sino que están desconectándose más de la realidad de lo que deberían.
Pero al mismo tiempo, como decía, son cosas que funcionan con un personaje varón. Porque sí. Bueno, me está sonando el alarma acá y es rara porque dice ojos. Y es porque el oculista me mandó hacer unos ejercicios varias veces por día. Y queda raro que la alarma diga ojos.
Bueno, es un tema muy interesante porque estamos hablando, dentro de un rato vamos a hablar de Nick Fury.
Y un ojo solo.
Que tuvo un problema de ojos.
No, bueno, pero el tema de las emociones no es porque... Obviamente es una metáfora y un playholder de por qué es mujer y por qué te enojas tanto.
Sí, obviamente, pero en el contexto está bueno como lo tratan.
En el contexto está todo porque son los Kree, tienen una sociedad ordenada en donde no son vulcanos,
sí.
pero es una sociedad ordenada donde el exceso de emoción está penado.
Sí.
Y son gobernados por inteligencia artificial.
Sí, exacto.
Sí.
Entonces, desde el principio, John Rock le está diciendo:
sí.
controla tus emociones.
Sí.
Sí.
Que eso se lo pueden decir a algún personaje, y de hecho se lo han dicho personajes varones en películas de artes marciales u otras cosas, qué sé yo. Entonces no es que lo vea, pero acá enmarcado como está,
sí,
así
sí,
y
sí,
no deja de haber otra cosa. Por ejemplo, María fue una mujer que tuvo una carrera exitosa como piloto,
sí.
y crió una hija. Después se retiró porque bueno, porque sí, no todo el mundo iba a... no las dejaban volar en combate,
sí.
Entonces estuvo
por eso, sí,
en el curso del piloto de pruebas.
Sí, eso,
y... Carol muere en el accidente, supuestamente.
Sí.
Y obviamente María decía hacer otra cosa. Entonces, pero no es que falla como su carrera porque tenía una nena.
No, al contrario, estaba siguiendo su carrera con la nena sin ningún problema. Y evidentemente los padres están on call porque viste que en un momento lo llaman y aparecen.
De hecho, la actriz que charló. Todas las dos actrices charlaron con pilotos,
sí.
se reunieron con la primera piloto de combate de Estados Unidos. Tiene sus propios problemitas eso de que, lo decimos al pasar, sea una propaganda de la Fuerza Aérea.
Bueno,
con los problemas que tiene Estados Unidos. Y tipo, mirá, los Kree son malos, pero todos son buenos.
No sé, a mí no me hubiera inspirado mucho unirme a la Fuerza Aérea viendo cómo tratan al personaje principal.
Ya
vos
sé.
Sabés que me saca todas las ganas.
Pero
tengo mi sentido común.
Y viví fuera del...
Sí, sí.
Del,
yo tengo mi
del medio ambiente yanqui con el juja y
yo tengo mi tipo de vida y todo eso, pero
¿sí?
entiendo igual que también podría verlo como también un poco de rechazo a la misma vez que es una propaganda,
sí,
también
sí.
te dicen mira que no todo
Jota, pero está trabajando, se le filmaron en una uh-huh. base aérea, en la base Edwards, era uno de todos, bueno, y habló con pilotos que habían sido pilotos madres también, pilotos de la Fuerza Aérea uh-huh. madre, entonces la película funciona sin estar restregándotelo por la cara que es una película feminista.
Sí.
Pero, a ver, los que sabemos qué quiere ser feminista significa no arriba la mujer, sino
claro,
todos tenemos que tener las mismas oportunidades, ¿no?
Exacto.
O sea,
claro,
todo debería ser feminista.
Claro. Solo sería mucho más fácil.
Solo los llorones de mierda, como esa gente que se ha quejado y todo, dice otra cosa. O la gente que todavía no lo comprendió.
Claro, porque hay mucha gente que todavía no entendió que feminista no quiere decir, como vos decís, arriba las mujeres y los hombres ahora que limpian la casa. Igual, no entiendo si las mujeres están bien, entonces ¿por qué los hombres se espanta tanto de estar en el lugar de mujeres? Pero vamos a no hablar del tema.
Entonces, la película funciona en un gran nivel a la hora de la representación. Todas las imágenes que, como se vieron con personas negras en Black Panther,
sí,
y niños negros y niñas negras con Okoye y Yuri,
sí,
y Nakia, acá lo vemos con las nenas que se acercan a Brie Larson.
Sí.
La gente que las nenas, los tweets que ves de padres que salieron del cine con las nenas.
Sí.
Y es brutal. Porque
y el otro día fui a Mosca y vi los juguetes de Captain Marvel y tiene nenas en power.
Bien. O sea, y fíjate lo que es eso. Debe haber un montón de... Son 10 años del MCU.
Sí.
Sí.
O sea, yo puedo hablar de los 80 años de Marvel y de los 50 años de Marvel, sí, sí, superhéroes y todo lo demás, y todo lo que he leído en mis 35 años de leer cómics o lo que sea, pero el MCU es otra cosa de otro nivel con otra llegada a todo el mundo. Son 10 sí, años. ¿Cuántas gurisas hay que tenían 6, 7 años cuando el padre, alto ñoño, las llevó, sí, a ver alguna película y crecieron, sí, con el MCU?
Sí.
Y son, exacto, fans de Captain America, de Tony Stark,
sí,
de,
claro,
lo que sea, de Black Widow, que no tiene su película, y ahora van y ven esto.
Sí, para una niña que estuvo toda la vida viendo películas con un señor en la tapa... Es un cambio brutal el ver una mujer así puesta en la primera fila y no en una película de ensamble.
No,
en una película de ensamble porque...
Sí, porque Black Widow es importante en la película.
Porque personajes femeninos hay y son recontra relevantes. Black Widow, Wanda y un trillón de personajes secundarios.
Shuri en Black Panther.
Sí, es, además se comen la película a veces incluso.
Sí.
Pero no
quita el
de que ninguna está... Exacto. Ninguna es el personaje principal del póster. Son siempre... la que está al costadito.
Esta película se llama
aunque Captain no esté sexy Marvel. Mira, te resto lo sexy y te digo no, siempre está al costadito,
es verdad. Y a uno, y lo hemos dicho con Black Panther todo, a ese y a mí por ejemplo como tipos blancos incluso sí, cis y heteros
toda la
uh-huh, ah, o sea no, todos,
bueno, bueno, somos... creo que ya tenemos que dejar de hablarnos.
Muerte el macho,
ahí va.
O sea, nos podría costar un poco entender por qué es tan importante, pero yo a esta altura he visto tantos testimonios que no me cuesta.
Sí, claro. Eso es un problema muy grande. Yo creo que la gente a veces prefiere no escuchar los testimonios para no admitir que hay un problema. Y es lo que digo, a mí me encantan las películas de Marvel, las veo todas, excepto cuando estoy peleada con algún personaje. Pero en general
y
veo... Claro, las veo después.
No te rendís.
Claro, o leo un resumen por ahí y me hago la mala. Pero creo que si mirás todo y después mirás al final, te das cuenta de que hay algo diferente y el hecho es que hasta ahora no se había tenido esto y está bueno que esté para que lo vea la gente. Nomás para decir, está bien, es lo mismo. Porque una persona que, a ver, una persona que nunca estuvo en una situación en la que no se sienta representada, no entiende del mismo modo el valor de la representación porque siempre estuvo representada. Entonces para ellos es normal, es tipo, ay, no entiendo, ¿por qué quieren estar en las películas? Si es lo mismo si fuera un tipo. Y no es, sí, está, porque siempre fue un tipo.
Sí, sí.
Claro.
Es un tema complicado y a veces está bueno por eso mismo escuchar los testimonios, ver cómo reacciona la gente, justamente lo que vos decís, de todas las cosas que se vieron en internet, mirar lo que existe y mirar la cosa nueva y decir, es diferente y a la vez es lo mismo.
Sí. Sí, sí. Cabe perfectamente adentro del tono del universo Marvel, pero tiene sus cosas propias y está haciendo lo que hizo Black Panther en cierto sentido.
Sí.
Y creo sí, yo que, si bien Black Panther es visualmente más espectacular con Wakanda
sí,
y todo,
es una locura.
Esta película es más sólida en su construcción argumental y en su desarrollo.
Sí,
totalmente
más,
de acuerdo.
Es otra clase de trabajo, ¿no? Porque es más un trabajo de personaje, mientras que en Black Panther, como que trataron de envolver todo un país. También complica mucho
y,
la historia.
Y Black Panther, si ves el esqueleto de la trama, es súper sencillo y,
sí,
y reutilizado.
Sí.
Te salvan el carisma de ay, ¿cómo se llama? El que hace de
Chadwick Boseman.
Obviamente, las mujeres que hay también. Yadaka Michael B. Jordan, o sea,
sí, sí.
Llámame. ahí se me cae un poquito el estero.
Yo sigo siendo imperialista, a mí me puede llamar, sí, sí. Me puede llamar Chadwick Boseman cuando sí. quiera.
O sea, no solo el hecho de yo, cuando Michael no Jordan se saca plata, la camiseta,
tiene más plata, capaz que es lo mío.
Sino el hecho de que Yadaka es un personaje interesante y sí. Jordan es un muy sí. buen actor sí, y lo vende el dolor
y en ese ratito además, sí, porque en realidad si miras, no es el protagonista, en casi toda la película lo que está haciendo es cualquier cosa.
Claro,
no, y
claro.
además
en los ratitos que sí que
en sus cachitos le saca pila de jugo.
Pero el argumento de la película es bastante más berretón y lo hemos sí. visto varias veces.
Claro, el problema sí. es eso, me parece que es un argumento más sobre el país, sí. como ya lo sí, en sí. realidad el arco fuerte, la parte primera del arco fuerte de él fue en otra película.
Estuvo en Civil War, chala, con el arco.
Entonces ya lo conocemos, no necesita, ya tuvo su historia de origen mezclado en otra película, exacto, entonces exacto, no nos tuvimos que bancar una historia de origen. Lo vimos entrar y lo vimos desarrollar
diciendo,
su país.
Tampoco estoy diciendo que el argumento de Captain Marvel sea una belleza del universo del mundo del cómic y de la película del cómic, pero funciona bien y es una película que va creciendo. Es medio anodino el principio con los Kree, pero sí. es a propósito porque estás sintiendo la alienación que siente sí. Carol. Empieza a levantar camino cuando se encuentra con Nick Fury y hace equipo con Nick Fury y todo lo demás. Y el último tercio, que es donde, y perdonen la comparación con Wonder Woman, porque es la otra sí. película de esa, donde Wonder Woman se hundía en el último tercio.
Sí, esta sí. película acá es donde explota.
Acá explota, sí, sí, sí.
Explota.
No, nada,
nada. Explota. Sí. Toda la parte en la nave oculta. La secuencia Star Wars de pelea en un cañón con Maria Rambeau, que además de ser la amiga y la hermana de Carol, sí. tiene su momento para ser una heroína de acción y mostrarlos a la
sí,
que
está claro. como piloto. Ella sola, no como parte no de la historia de alguien más, sino como su propio personaje.
No como un sidekick, y de vuelta demuestra cómo todos los personajes tienen su momento con más y con menos tiempo, porque sí. probablemente Maria Rambeau esté 25 o 30 minutos en escena en sí. la película y lo roba, y la botija está 10.
Sí.
Y la saca.
No, y además las dos te dan la impresión de ser un personaje completo. No, ninguna de las dos te da esa idea de esta es la amiga de.
Claro.
Y esta es la hija de la amiga exacto. de. No. Las dos te dan esa idea de que tienen todo un personaje que vos todavía no lo llegaste a explorar, pero
porque
está ahí.
Que te lo van tirando con los pequeños flashes anteriores y sí. los recuerdos. Y acá es cuando vemos que el trabajo de los directores y de los guionistas, cuando alguien dijo, los queremos contratar porque laburan bien los personajes, acá había alguien haciendo su laburo
sí, sí, sí.
para encontrar a esta gente. El productor, cuando encuentra el director particular. ¿Es Captain Marvel la mejor película del MCU? No.
No.
No lo creo. No lo creo. No. ¿Es la mejor Captain Marvel que podría haber sido? Sí.
Sí, sin duda.
Sí.
Sí, seguramente.
Y hablando de los personajes, el sentido del humor de Carol, los trailers la mostraban más seca.
Sí.
Y acá vemos más el humor, pero bueno. Es un humor que no es el humor de Ant-Man, no es el humor
no.
De,
sí, no,
de
Tony Stark.
Es más parecida a Captain America, sí. ella sí. como personaje,
sí.
pero con elementos de Thor.
Sí.
O sea, es el militar sí. que quiere hacer su laburo, pero aparte es una fighter pilot.
Sí.
Es Shoki. Sí. Entonces. El momento de conexión entre Thor y Carol en el tráiler es de ahí. Son sí. dos guerreros que se reconocen.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
A mí, por eso me parece que va a estar interesante y ojalá que exploren un poco la,
sí, sí,
la dinámica creo, que van a tener. Porque tiene pinta que va a tener una dinámica interesante como guerreros.
Carol, Rocket y Thor.
¡Dios mío!
Carol, Rocket y Thor. Y, bueno, Brie Larson da la nota todo el tiempo.
Sí.
O sea, hace lo que tiene que hacer, te convence que está confundida, pero cree en la causa Kree. Te das cuenta cuando empieza a dudar. Te das cuenta cuando entiende que este primitivito Nick Fury capaz que sí. puede servir para algo. Cuando va entendiendo sí. lo que pasa, lo va laburando. Y en el momento en el que te das cuenta que el dejar de hacerle caso a lo que le dicen los Kree, de controlar sus emociones, el momento. Use the force, trust your feelings.
Sí. sí.
Y se suelta. El uso de Just a Girl en esa escena
sí.
es mortal.
Buenísimo. Me encanta.
Y no recuerdo una escena de acción de película de superhéroe en donde el personaje la estuviera pasando tan bien.
Sí, sí.
No, quizás en serio, alguna escena de Spider-Man.
Sí.
Porque Peter es un personaje que se divierte en el momento, aunque después tenga que lidiar con las consecuencias.
Sí, claro,
de la
responsabilidad. Pero en general, sí, pero, es más como que es más trabajo. Porque es algo que
claro,
que
o sea. Hacer. Peter siempre está como, bueno, siempre al principio con un par de giles, está todo bien. Cogiendo contra un villano más pesado, bueno, capaz que
le cuesta. O sea, empieza por ser más cruda.
Hace chiste, pero bueno, porque también es su forma de lidiar. En cambio, acá Karen te das cuenta de. Karen me salió. Karen te das cuenta que le está pasando bomba porque ya se da cuenta que le pasa el trapo a todos juntos 10 veces.
Sí,
y está aprovechando, bueno, mientras lo salvan las papas, o sea, mientras otros se salvan, ella aprovecha y bueno.
Y además es la liberación de lo que uno tiene adentro, ¿no? Porque ella viene aguantándose esto adentro por 6 años.
Exacto, y es el hecho de, bueno, otro detalle que cargo acá es que no es que Carol llega a la Tierra, ve sus registros y dice, soy de la Tierra, doctor. No, es todo gradual.
Sí.
El catalizador, obviamente, son María y Mónica. El ver a tu familia.
Sí,
es lo que.
Y además, pero, su propia vida, ¿no? Porque sí, están todas las fotos y todo,
claro,
eso, que eso te trae.
La memoria tal, claro. La campera que debe oler todavía, sí, con la campera. Bueno, pero el hecho de que.
Ahora huele a ketchup igual.
La mancha de ketchup.
El momento en el que se suelta, el momento en el que. Libera todo lo que tiene adentro y es en forma positiva.
Sí.
Y no es tipo, se te fue la moto y te fuiste a la mierda. Claro. No es justo.
Claro.
No, es claro. Además, en ningún punto, justamente en ningún punto de ahí en adelante, los poderes salen mal. Es más, hizo daño de propiedad peores antes de eso,
sí,
de lo que hace después.
Exacto. Cuando confía en que los tiene y los puede
usar. Sí, cuando se supone que está todo bien, en realidad está todo mal.
Y si bien es un gato jugando con el ratón, cuando empieza a boxear a los Star Force y a los soldados, sí, en ningún momento ves saña real.
No.
En ningún momento ves que se está desquitando. Puedes, y puede ser que te lo temas cuando pasa con John Rock, pero al final prefiere humillarlo, uh-huh, y mandarlo con las manos vacías a casa. Que pegarle el tiro en la nuca para que merecía.
Sí.
Entonces, y toda esa escena es maravillosa. El uso de la música, Carol descubriendo cómo soltar los poderes, el hecho de que su identidad como Not Yet Captain Marvel,
sí,
y no,
sí,
solo Beers, incluye el cambio de color del traje,
sí,
para los,
sí,
colores clásicos. Los colores clásicos, que son un poquito los colores clásicos de Captain Marvel,
sí,
el tipo original.
O sea, son los mismos colores, pero en otro.
Pero en otro patrón y con otra predominancia de azul, porque Marvel
domina
más el rojo.
Sí.
Pero acá esto es. La Si bien parte de la película está basada en la guerra Chris Krull de Roy Thomas, Carol como Captain Marvel y personaje está basado más en el run de Kelly Sue de Koenig, que de, sí, hecho es la mujer pelirroja con la que se cruza en el subte. La guionista. Y el hecho de que el traje de Carol sea ese, cuando en el MCU podrían haber adaptado distinto, es exactamente el mismo traje.
Sí.
Claro, sí, sí.
Hasta tiene la máscara con el mohawk.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y puesta en lugares correctos.
Sí.
O sea, nadie usa mucha máscara en el universo MCU, pero acá lo. Como el casco.
Claro, doctor, es un casco para. Sí. Esta máscara es un casco para respirar en el.
Es una,
claro,
linda película. Compañera de Ragnarok, en el,
sí,
sentido de que cuenta cosas jodidas,
sí,
y cosas fuertes, pero al mismo tiempo lo hace de manera divertida.
Sí,
sí,
sí, sí, sin ponerte esa idea. Y bueno, es que creo que ese es el problema, ¿no? Para películas en las que nos podemos deprimir y sentirnos oprimidos, tenemos las otras dos que están muy ocupadas en eso.
Sí.
Entonces está bueno que cambien un poco el aire, ¿no? Porque,
sí,
yo creo que para la gente, y decir lo que quieras de que hay gente que se está quejando de que son demasiado boludas la mayoría de las películas, pero...
Bueno, yo
gente,
soy uno de los que, claro, a veces dice, a veces se le va la mano y todo.
Claro, pero una cosa es no poder mantener la seriedad y otra cosa es
claro,
poder separar entre tener que ser horriblemente serio y deprimente,
sí, sí, sí,
y el poder
acá
decir cosas
que,
duras.
Podemos ver que
con
no
la
todas las películas de superhéroes tienen que ser el molde Marvel de chiste. El chiste,
sí,
puede estar en el lugar correcto. Y algún día espero que entendamos que podemos tener una película Marvel que no sean todos chistes y que también ande. Porque Wonder Woman casi lo logra, salvo los estereotipos racistas de los amigos y todo, el turco Garca y todo, pero en el último tercio pierde como película horrible.
Sí, sí. Sí, totalmente.
Y todos saben que me gusta Man of Steel y que me gusta Batman Superman, sí, pero también entiendo que se le fue la mano.
Sí, se le fue la mano para el otro lado.
Con la, claro, la oscuridad.
Es justamente, es el balance, ¿no? Y es jodido el balance, me parece, sí, justamente porque se combina la parte que uno como que la ve naturalmente campi del superhéroe capaz versus el tratar de bajarlo a tierra y al terminar bajándolo demasiado también.
Sí, sí.
Citando al gran Luke Skywalker, es Powerful Light y Powerful Darkness.
Exacto, sí, sí, exacto. Bueno, después los otros actores que hay principales, Ben Mendelsohn como Talos,
sí,
la rompe.
Muy bien.
Porque cuando está haciendo del jefe de Nick Fury, primero el loco ahí usa un acento americano y cuando hace de Talos usa un acento australiano original.
Sí.
Y se nota.
Sí, se nota pila.
Se nota pila.
Sí, 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 sí.
Y la actitud del tipo, pero al mismo tiempo te das cuenta que es el mismo personaje.
Sí. Sí, sí, muy bueno.
Es como lo comentaba en la reseña de la primera temporada de Discovery, así que algún spoiler acá de la primera temporada de Discovery, que
si no la viste, se puede ver.
La escena del Mirror Universe cuando Tyler, que adentro, bueno, ya no es Tyler, es Vok, se, sí, enfrenta con el Vok del universo Mirror, que es un Klingon que está a favor de estar en paz con las otras razas y él no lo es, y está parado. El mismo actor está haciendo de tres personajes, de dos personajes y medio al mismo tiempo la misma escena, pero claro, igual funciona. Lo veo acá en Ben Mendelsohn cuando lo ves. ¿Ves las actitudes del jefe de Nick Fury siendo, sí, amistoso? Son uno de esos adelantos, sí, de que Talos en realidad no es un déspota cruel.
Sí.
Sí.
Sí, sí, justamente.
Y la imagen que ahora circula pila de Talos con el vasito de bebida de
espectacular.
Encapsula eso.
Sí.
Y creo que no spoilea a la gente que no la vio ese detallecito, porque está, puede ser, no, el tipo haciéndose el bueno.
Puede, no, o puede ser, perfectamente puede ser una foto de cuando estaban descansando.
No, no, porque se nota que es un fotograma, sí, de película y todo. Pero puede ser el clásico villano que se hace el piola.
Sí, y después no sería el primero.
Vos te das cuenta que es el mismo personaje a pesar de que el personaje está actuando de otro personaje.
Sí, claro.
Y es brutal. Y está atrás de 4 kilos de maquillaje haciendo, sí, de Talos. De la misma, sí, forma que volvió de Discovery, Doug Jones haciendo de Saru, está atrás de 40 kilos de maquillaje.
Sí.
Y,
sí,
y con los ojitos y medio centímetro de boca que se le ves, sí, el, sí, tipo transmite un montón de cosas.
Es que el problema es que se transmite por un montón de cosas, ¿no? Se transmite en el lenguaje corporal también. Y uno no, claro, se da cuenta de cuánto importa el lenguaje corporal hasta que no está.
Claro. Hasta que no está. Por ejemplo, hoy somos dos personas en vivo mirándonos acá grabando, sí, y uno del otro lado. La otra vuelta éramos tres por Skype cuando grabamos la señal de Tetas con Mael,
sí,
y nos vivíamos pisando.
Sí,
sí, totalmente. Sí, sí.
Y bueno, y con Ezequiel nos estamos pisando ahora por momentos porque no vemos el gesto de voy a decir algo. Todos esos cues, todas esas pistas son súper importantes y los actores acá las recogen muy bien. Una comentario que por ahí y lo incorporé acá es bueno, que cuando entendés quién es Talos te das cuenta que no es un villano, es el,
sí,
Nick Fury Skrull. Es el tipo que tiene que hacer cosas feas,
sí,
porque quiere salvar a su gente,
sí, sí,
y tiene, sí, stakes mucho más grandes que los Nick Fury,
sí, claro,
muchos personales,
sí, no solo la familia sino además toda la especie, es muchísimo,
sí. La química entre Samuel Jackson y Brie Larson es magnífica.
¿Cómo se nota que se tienen que llevar bien afuera de la pantalla cuando ves que dos personajes se llevan tan bien?
¿Sabes qué me enteré hoy cuando, sí, miraba los datos? La que pidió que estuviera Nick Fury específicamente fue Brie Larson.
¿Sabes?
Porque habían trabajado juntos en King Kong Island of Skulls, Skull, sí, Island, y la mina insistió en que Nick Fury tuviera un rol grande.
¿Qué grande? Copada.
Espectacular.
O sea que se ve que se lleva muy bien.
Sí, sí.
Fuera de escena. Nick Fury trajo el sable de luz al set,
sí,
y se lo emprestó.
Sí, 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 sí.
Ah,
sí.
Oh, Brie Larson con una Jedi, una Star Wars en todo.
Take a hint.
Sí. Y acá cuando te das cuenta que sí, las películas de Marvel pueden ser moldecito, pueden ser franquicia y todo, pero cada elemento va trayendo sus cosas.
Sí.
Sí.
Va trayendo sus cosas. Desde Feige o quien sea que elige esta pareja de directores y guionistas, desde Brie Larson, que estaba elegida desde antes de ellos, y Brie Larson que dice, estaría muy bueno que Nick Fury fuera una parte insistente, una parte grande, y va a estar en algún momento, sobre todo si no sé cuándo no decidieron de entrada que iba a ser anterior, pero en algún momento iba a estar, pero de hecho esto permite que es otro Nick Fury este.
Sí.
Porque es un tipo que no le pasó todo lo que le pasó todavía.
Sí, claro, es joven y no un niño, pero sí es joven y tiene muchísimas cosas por ver todavía.
Y decía también esta reseña, es cierto que los dos, hay tres hombres importantes en la película para Carol. Porque primero en el pasado vos ves que está el padre y el hermano que le dicen que no puede. Sí. Y no tiene que ser mujer para que eso pase, pero en este caso...
Sí, claro. En este caso se lo decían por eso. Es. Capaz que por otra situación se lo hubieran dicho por otra cosa, pero en este caso se lo decían por eso.
Pero todos los que somos o nos consideramos hombres, nos ha pasado en algún momento de la vida que alguien que tenía que decirte, vos podés, te decía, sos un inútil.
Sí, obviamente.
A todos nos pasó.
Eso es que creo que a todo el mundo en algún punto le pasó. Eso es una experiencia para entonces, cualquier persona. Eso no
suena. Los tres.
Lo que pasa es que es diferente a veces que te lo digan por lo que sos y no solamente por lo que ellos te dicen que vos sos.
Es verdad.
Eso es complicado.
De vuelta, no llegamos nunca a entender todo.
Es una experiencia diferente, pero. Por eso es que termina sumando un poco más.
Los tres hombres importantes en la película para Carlos son John Rowe,
Gaslighter Supreme.
Sí, Nick Fury. Y Talos en menor medida, pero porque se convierte en una misión de ella y todo. El ayudarle y todo. John Rowe la está gaslightando. Sí. La está haciendo creer que John Rowe es paternalista.
Sí. Sí, las tiene todas, ¿eh?
La botijea.
Tiene toda la lista de cosas que puede ser las tiene. Y todo el tiempo le dice que es por su bien. Eso es lo más importante de todo. Todo el tiempo le está diciendo, yo te estoy ayudando a ser la mejor versión de vos.
Sí.
En ningún punto agarre y le dice, no, yo te estoy haciendo esto porque vos sos una tarada y no sé qué, no sé cuánto. No. Todo el tiempo él siempre le remarca. No, es más, ni siquiera se lo dice como un defecto de ella, no le dice, el problema sos vos, le dice, yo te estoy ayudando a ser vos pero mejor, porque vos estás bien, pero podés estar mejor.
Y eso es, si bien los que sabemos quién es John Rogue en los cómics, yo juego mucho de Captain Marvel, no sé, solo sé que John Rogue es un villano y punto.
Sí.
Nos comemos un poquito más la pastilla, ¿no? Y el que no sabe, se piensa que el personaje de Yuldo es bueno.
Sí, a mí me pasa una cosa, yo no sabía quién era John Rogue, y sin embargo, en el momento en el que abrió la boca dos veces, yo dije, este tipo es un sorete, yo los conozco.
Seguro que muchas mujeres también, pero muchos tipos y muchas más mujeres también.
Hay gente que ya estuvo en una relación tóxica, y cuando uno estuvo en una relación tóxica, prende a ver las pistas. Me parece que como relación tóxica está increíblemente bien manejado. Porque es lo que la gente no entiende. Una relación tóxica no es mala.
No es mala.
Es buena.
Exacto. Que ahí se escucharon las comillas.
Te da la idea esa de que vos
no
estás en algo bueno.
Pegando, no le grita en público.
La trata bien y la está ayudando. Es un tipo bárbaro. Es espectacular.
Entonces, eso funciona bien. En cambio, Nick Fury y Talos. Nick Fury... Primero se da cuenta de que Carol está perdida, pero no la botijea.
No.
A pesar de ser un tipo y un tipo mayor.
Sí.
No la botijea.
Sí, sí. Y un tipo mejor ubicado en el lugar en el
que están.
Y con la capacidad de él de tenerla a ella, de obtener lo que necesita. Porque él es el que sabe dónde está Pegasus y cuando ella se lo pide, la lleva. Y no le dice, no, solo te voy a llevar si haces tal cosa. No, agarra y la lleva.
No, exacto. Pero al mismo tiempo se da cuenta que Carol tiene altas capacidades y sirve. Yo no te digo que Nick Fury está haciendo todo de la bondad de corazón, pero sí siendo Nick Fury.
Ah, obviamente.
Entonces se da cuenta que Carol es útil y capaz y la respeta.
Exacto.
En la medida que Nick Fury puede respetar a alguien, aunque este Nick Fury es un Nick Fury menos...
Sí, me parece que justamente estoy bastante dispuesta a aceptar que probablemente sea la persona que más respete.
Sí, probablemente una de las tres o cuatro personas que repente.
Sí, debe ser a la persona ahí en la lista de top tres personas que Nick Fury respeta.
Por ejemplo, yo estoy seguro que Nick Fury respeta a Coulson, pero Coulson es un botija para él.
Claro, pero lo respeta como está bien y que genial, y cuando lo deja irse, viste que enseguida ya lo ya como que le gana un poquito de respeto y lo puedes ver en ese momento. Sí, cuando sí. lo ve actuando independientemente, dice, sí, ah, este no es ningún boludo.
Mirá el Botija en cara.
Y eso explica por qué después termina tan envuelto en un montón de cosas.
Y el otro, Talos, en el momento en el que se forja la alianza, y Talos también sabe que Carol le sirve por un montón sí. de cosas. Pero Talos es otro que reconoce las capacidades de Carol, incluso antes de que Carol descubra que puede hacer todo lo que puede hacer.
Sí.
Talos se da cuenta que esta no es ninguna pelotuda y los dos la apoyan
sí.
al mismo
sí.
tiempo que ella apoya a ellos. Y los dos tipos son unos heavies.
Sí, sí.
Son Nick Fury.
No es cualquier pibe random.
Y Talos, te das cuenta que es un salado.
Sí, además te lo dicen en todo momento.
Talos,
te lo dicen en texto escrito descarado, que es una cosa importante, que es una amenaza importante para los Kree. Si los Kree lo están viendo como algo tan importante, algo debe haber.
Sí, claro.
Además lo ven antes de incluso envolverse en este tema.
Sí.
Porque ya lo ven como algo peligroso y después cuando descubren que está envuelto con toda esta historia, más. Pero ya lo veían peligroso de antes, o sea que Talos tampoco es que haya estado sentado tomando copitas.
Y el detallecito este de para mí Talos lo está tomando Fanta.
Ah.
Lo veo cara de Fanta.
Sí, creo que era medio naranja.
¿No? Sí, pasa por la pajita, ¿no? Pero entonces, estos dos tipos que son unos heavies se dan cuenta de que esta mujer es muy capaz.
Sí.
Y lo pueden sí. aceptar y no los hace menos hombres.
Claro,
como los ridículos que se quejan de que Nick Fury aparece lavando los platos.
Oh, no.
En la película.
Oh, no. Lo único que falta es que Carol los esté secando. Un momento.
Pensaría que son trolls si no supiera que hay imbéciles así. Sí, de verdad. Sí.
Sería todo más fácil si no hubiera gente así. De verdad.
Totalmente.
No, además, bueno, pero es consistente que todos los personajes se ayudan. Justamente toda esta gente que vos decís, se ayudan y se ayudan mutuamente. No es solamente una cuestión de solo Carol necesita ayuda o solo Nick Fury necesita ayuda. Todos necesitan de todos y todos colaboran y consiguen una armonía así, haciendo todos algo por los otros.
Sí.
No terminás en esa situación en la que alguno de ellos es un inútil durante todo el proceso. Sí. Nadie es un inútil. Todos son útiles y todos son gente súper capaz.
Volviendo a los Skrulls. Yo voy a levantar mi vaso por el pobre empleado público. El tech guy de Talos.
El science guy, no. That's my science guy.
Creo que no tiene el nombre. Que es, todos hemos estado en un laburo en donde nos han mandado a hacer algo para lo que no estábamos preparados.
Sí.
Y te sentís en un lugar. Y ese es el pobre science guy teniendo de rehén.
Sí.
A Mónica.
Sí, 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 pobre hombre. Era
tipo... Primero pensás que es un horrible y pérfido terrorista Skrull. Sí. Y después sí. te enterás que es el pobre tipo de diseño gráfico que lo mandaron a cobrarle a los clientes las facturas. Cualquier parecido con mi vida. Y después es el que, sí, con estas herramientas de mierda de la Tierra puedo convertir este avión experimental en una nave espacial.
Sí, sí. Claro.
Y después pobre muere.
Sí, no. Era el héroe que necesitábamos.
Y hablando de los Skrulls y el hecho de que uno pensaba que esto podía ser un preludio a Secret Invasion o que sí. podía obtener elementos de viven entre nosotros, no sabemos quién es,
sí.
y uno de los personajes de que vimos siempre desde siempre es un Skrull y no lo verdadero. Yo no creo que iban a ir por ese lado. Pero sí, sí que iban hablando. Y uno de los temas que se maneja en Secret Invasion, en los cómics y todo, es un tema que está sacado de la vida real y es de los terroristas ocultos entre una población que se parece a nosotros, que sí. puede ser nosotros, sí. o que pueden ser los otros muchas veces. De sí. todo el tema musulmán.
Me parece que es un momento complicado para irse zambullendo en eso.
Ahora, ¿no? Con lo que pasó ahora.
Quizás es una excelente idea para no hacerlo por un rato.
Sí. Pero
o para tratarlo bien, ¿no?
Porque... No, obviamente.
Justamente.
Bueno, pero, justamente, bueno, de hecho, a ver, sacando el tema de justamente lo que pasó, esta tragedia en Nueva Zelanda, el tipo este que era un supremacista blanco fascista del orto, es el tipo que muchas veces es un tipo que para la vecindad, ponele, o para
Es el tipo bien, ¿no?
Es el tipo que sí, bueno, no.
Era,
no sé, claro, era un buen tipo, qué sé yo, no sé, ayudaba a las señoras mayores, capaz sí. que iba. Obviamente, ¿no? Él cargaba las bolsas, no sé cuánto, pagaba los impuestos.
Llevaba bien con todo el barrio.
Claro, pagaba los impuestos, no sé, jugaba al fútbol con los pibes, ¿sí? y un día otro y hace esta otra. Y claro, ese es el mismo ejemplo, es el tipo que...
Es un regreso de lo de la relación tóxica, que de afuera no se ve tóxica.
Sí.
Claro, tal cual. Este es el tipo que en el fondo bueno, es
se ve tóxica, la dejas.
Hay un cómic, claro. hay un cómic que está dando vueltas hace unos días, hace unas semanas en Facebook, un one panel o dos panel, sí. ¿no? Que son dos lechuzas sentadas leyendo el diario en el living de ellos, tipo memorizadas.
Como todas las lechuzas.
Y una dice: el señor águila no es un depredador. A mí nunca me hizo nada. No sé de qué está hablando el señor ratón.
A mí no me hizo nada. Sí.
Bueno, pero no, yo lo iba por este otro lado. Iba por el lado de: sabemos que por lo menos esta facción Skrull quiere vivir en paz.
Sí.
Y lo hacen mezclándose con poblaciones nativas sí. en los planetas. Los Kree, no, el Imperio Kree no sabe que esta facción de Skrulls está en la Tierra. Llegan a la Tierra de casualidad,
sí,
porque raptan a Carol y saben que tiene algo que ver con eso y todo. Todos los Skrulls que están refugiados arriba de la nave de Mar-Vell, incluyendo la señora y el hijo
de Talos,
podrían estar viviendo haciéndose pasar por humanos en la Tierra, sí. como varios Skrulls han hecho en los cómics.
Sí.
De hecho, da la idea de que
Lo hicieron
o estaban como intentando trabajando
en órbita terrestre.
Claro, estaban jugando videojuegos.
Bueno, y obviamente Talos lleva un tiempo en la Tierra haciéndose pasar por. No es que lo suplantó recién.
Sí, sí. Claro.
Se dan a entender que lleva un rato. No es el que se hizo pasar por Coulson, el autor. No, lo que yo veo es esto. ¿Por qué no están viviendo escondidos en la Tierra y quieren nuestro planeta? Porque quieren vivir como ellos.
Sí, claro. Sí.
No quiere, o sea, capaz que quieren vivir con remera y championes, pero con cara de Skrull,
sí,
no
claro,
con cara
claro.
de Timmy o Michael. Entonces, y es, me parece que es un paralelismo a la idea de que sí, cierto nivel de asimilación los inmigrantes tienen que tener.
Sí.
Y eso se me acaba de ocurrir ahora, no se me ocurrió en la película, me acabo de guardar esto ahora.
Sí.
Cuando pensaba en la imagen de los refugiados escondidos y pueden estar en la Tierra, como ha pasado con Skrulls en los cómics. Pero. Gente que insiste que cambien todas sus costumbres.
Sí, claro.
Y que se vistan exactamente como... Está, el tema de la burka y el chicabe todo es mucho más complicado.
Esos
que
temas
eso.
Nunca terminan,
y sí. hay un tema de... Pero... A ver, que yo quiero que la mujer musulmana que quiere usar el chicabe lo use porque lo quiere usar. No somos nosotros los que lo vamos a solucionar. Pero el hecho es ese. El hecho de gente que dice que el inmigrante tiene que llegar acá y hablar como nosotros y vestirse como nosotros y hacerlo como nosotros y cantar como nosotros y es tan maravilloso lo que le ha pasado en los últimos 2 años a Uruguay con los venezolanos y dominicanos
sí.
por todos Uf. Lados, lamentablemente por cuestiones económicas en un lado y económicas y políticas por el otro, que están sí. peores en Venezuela. El hecho de que puedas conseguir arepas y tequeños por cualquier lado, que te sorprenda gente con acentos distintos, es algo capaz que en Buenos Aires era más común.
Sí, acá no era muy normal.
Y acá no era. Y acá la persona ahora, con otro sí. acento era un turista
sí.
o el ocasional estudiante de intercambio o el ocasional que los padres laburan algo no. Y ahora es, no podés salir a la calle sin escuchar acentos venezolanos o americanos.
Sí, es muy normal ahora.
Magníficos.
Sí. Sí, y además es las culturas de otras partes enriquecen tu cultura. No hay ninguna razón por la que tienen que ser algo horrible. Igual volviendo un poco al tema, vos sabés que lo que estaba pensando ahora es que está bueno que la primera introducción que hayamos tenido a la especie no hayan sido los malos.
Es brillante.
¿Por qué? Bueno. Porque si mañana deciden por alguna razón ellos hacer Secret Invasion y poner un grupo de Skrulls que por alguna razón son estos sí son malos,
sí.
Entonces vos vas a decir, ah sí, pero estos otros son buenos, entonces no son todos. Exacto. Y ya entras de por sí con la idea de que hay buenos y hay malos, y entonces no decís todos los Skrull, no todos los Skrull.
Es una sofisticación interesante y necesaria de la cultura popular, de sacarnos el concepto de Dungeons and Dragons, por más que lo vemos, de los orcos
son todos malos. Los orcos son malos.
Los elfos claro. son buenos si no son negros.
Claro. Si no son negros, es verdad. Gris. Eso es lo peor.
Bueno, pero eso les pasa por vivir en la cueva.
Es que deben ser albinos en tal caso.
Marvel, los
cuevofóbicos
son malos.
Sí.
Salvo alguno que ocasionalmente aparece. Los Kree son un imperio horrible. No digo que no haya pasado, que no se haya visto en Marvel, que pero el Skrull por general era malo.
Sí.
Sí.
El Kree era muy poco el que era bueno. Y adivines quiénes solían, en quiénes solía verse más una la palabra nuance no me está saliendo, una gama, sí, una sutileza. En sí, los Shi'ar, que parecen humanos casi todo el tiempo, salvo por lo que imita el costado.
Salvo que en vez de pelo tienen plumas.
Vos tenés un déspota que es The Ken y tenés una loca que es este Deathbird.
Lilandra.
Pero Lilandra, Lilandra es otro problema de la ficción heroica de el monarca bueno.
Sí.
Pero tal, lo hemos hablado con Black Panther y eso. Sí. Pero entonces, vos tenés eso. ¿Y por qué? Porque son los que parecen más humanos. Sí. Y en Star Trek pasó mucho tiempo que el Klingon era malo y el Romulano era malo. The Next Generation vino a las películas, un poco antes de tratarlo, The Next Generation vino a suavizarlo y a relativizarlo, y obviamente despeinar, y etcétera. Entonces son esas cosas que tenemos que perder del
sí, es que además es una mala costumbre, y es una mala costumbre con tanto tiempo arraigada que es súper difícil dejarla. Entonces el que hayan decidido que el primer encuentro que tiene la gente con los Skrull en el MCU sea decirte este grupo son buenos, es súper interesante.
La verdad que sí.
Porque además es este grupo, tampoco es una cuestión de son todos buenos. No,
me encanta que este grupo son buenos. Me encanta que nos surjan estas cosas que no pensamos viendo la película.
Posta, sí.
Que no pensamos pensando la reseña. Claro. Nos van saliendo a medida que nos damos cuenta, está brutal, y ese es un detalle que no me había dado cuenta. Y estaría brutal que una serie que lo está tratando pila es Supergirl, que pasó de tener 3 o 4 aliens ocultos ahí, ahora resulta que hace décadas hay aliens viviendo en la Tierra escondidos, y ahora se están animando a mostrarse como tales, y bueno, y ahí saltan todos los supermanistas humanos y todo, y las Supergirl querían eso, y no está preparada
la Tierra no está preparada para que sean señores verdes por todos lados,
y no sé si va a estar preparada después de Endgame y de lo que pasó con Thanos y Thanos, qué gente valiente de tener villanos con nombres, villanos, Thanos al final no lo era.
Bueno, ahora como resulta que era buena ya no cuenta.
Sí. Bueno, pero uno tiene el TH, loco, no distinto. Sí, Thanos. Sí.
Hablando de los poderes y demás, los usos de los poderes que son magníficos.
Sí.
Todos los efectos de cómo se ve jala la ciudad, el planeta
Kree,
las naves, los detalles de vestuario y todo está muy bien, etcétera. El CGI para rejuvenecer a Samuel L. Jackson es brutal.
Sí,
vos le mostrás eso a alguien que no sabe quién es Samuel L. Jackson y va a comer. El de Coulson al principio tiene algún detalle raro.
Sí.
Pero yo no sé si es porque estoy más acostumbrado a ver la cara más veterana de Clark Gregg en la tele todo el tiempo.
Claro, sí.
¿Es CGI o es maquillaje?
Ah, okay. Las dos cosas.
Es un poquito
porque de Coulson con Clark Gregg se nota que tiene más que Samuel Jackson. Es como que le ves en los ojos, como que le están tapando demasiadas cosas por
él. Yo tendría que verla de vuelta y poder prestarte.
A mí me parece que es muy posible que se hayan esforzado un poco menos porque tenía muchísimas menos escenas, ¿no? No sería la primera vez que pase.
Estamos de acuerdo. Pero no encontré nada en esta película, ni siquiera en la parte en que Carol sale y entra a chumbar misiles nucleares Kree. Nada que me rompiera los ojos como la pelea en el monte de Vibranium en Black Panther, que son dos muñequitos de PlayStation 1.
Lo que me rompió los ojos, la escena que más me rompió los ojos en la historia de Marvel es la muerte de Odín en Thor Ragnarok, que están parados adelante del croma más croma de la galaxia, y es tipo, no puedo creer que en una película que tiene una serie de efectos brillantes durante todo el resto de la película, grabaron una escena tan importante de la historia en el croma más croma de la galaxia.
No me saltó eso a la vista.
Me saltó en el cine y me saltó las 46 también veces que vi la película. No, el croma.
Pero
en la tele se ve menos.
La pelea de muñequitos en
Black Panther es terrible.
Es atroz.
Sí, a veces
no dudas que en la tele lo hayan mejorado.
Son dos personajes en Mortal Kombat 4.
Igual se ve el croma más croma de la galaxia, se sigue viendo. Yo te juro, nunca en mi vida.
No volví a verla.
Hacía años. Cuando quieras, la traigo, la tengo en Blu-ray. Es la única película de Marvel que tengo en Blu-ray. No es que sea mi película favorita, ni nada. Llámame,
pero no.
En
Captain Marvel no hay ningún momento que te
A mí no hubo ningún momento que me saltara así como para decir, no. Digo, ayuda en parte que poner poderes que no se vean humanos ayuda un montón.
Pero se puede hacer
pila de puntos, igual con todo el, justamente con todo el maquillaje CGI que tuvieron que hacer para hacer que este hombre se viera joven.
Sí,
se veía súper bien. Y capaz que pasaba que se veía un poco diferente a lo que era él en realidad cuando tenía esa
edad. No, obvio.
Pero,
porque no es que era de joven, es Coulson de joven.
Sí, sí, pero sigue siendo, vos seguís mirando y seguís distinguiendo el personaje y te das cuenta de que está más joven y en ningún momento te parece que cuando está moviendo la boca parezca un juego de PlayStation.
No, eso no, eso
sino que en todo momento se ve realista.
Y lo de Nick Fury no en ningún momento falla y te pueden decir
no,
que
no,
es una
no,
película. Creo que ni siquiera hay películas con Samuel L. Jackson tan joven de verdad.
Sí, sí.
Porque el loco tiene éxito más de grande.
Sí.
Capaz que tiene la misma edad, pero no estás acostumbrado a verlo así. Después, bueno, el gato, Gus.
El gato.
El Flerken.
No entiendo. Todo lo que tienen que hacer es, mira, yo ya resolví Endgame hace 3 años, mira. Agarran, ponen a Clint, ¿sá? Lo tapan con algo para que Thanos no lo vea, probablemente con Ant-Man gigante, ya que lo tenemos. Carol vuela por ahí para Ant-Man distraerlo. Ant-Man
gigante haciendo Beijing, sí, como cuando se cortó, claro, cuando se rompió una pierna un levantador de pesas en las Olimpiadas de Beijing, sí, y lo taparon con una bailadora de la bandera.
Sí. Bueno, Carol por ahí chiveando un poco, atrás del Ant-Man gigante, Clint y en una flecha el gato.
Ya está,
te lo resolví hace 10 años, pero nadie me llamó para esto.
Yo pregunto,
cuando al final real sea menos cool que lo que yo sugerí, se van a acordar de mí.
Yo sé que le pusieron, le cambiaron el nombre, le sacaron Chewie y le pusieron Gus porque se llama Gus, se llama uno de los pilotos de Top Gun.
Sí.
Que obviamente tiene homenajes claros. Bueno, la película tiene homenajes claros a Top Gun, tiene homenajes, sí, a Terminator 2, sí, las persecuciones en Los Ángeles. Y a varias películas que seguro que no reconozco. Uh-huh. Robocop, es una obvia referencia. El hecho de que Carol está buscando su pasado y su identidad.
Sí.
Re tiene que ver con Robocop. Y te das cuenta que esta gente, a pesar de no trabajar en esas películas, pudo referenciar lo correcto. Sí. Y te demuestra que un buen profesional es un buen profesional. Todos tendrán sus especialidades. Claro. Y de vuelta, tiene que haber gente de Marvel que se encargue de causar esas partes.
Obviamente, sí, te debes poder dar el gusto de poner en tu libreto They Fight.
Sí.
Y sí, que el equipo de piñas de Marvel se encargue de hacer que la pelea sea gloriosa.
Sí, puse yo una vez en la descripción de una página de cómic que encajaba una viñeta, o sea, era toda la viñeta todo, y decía roboses, roboses y más roboses.
Exactamente.
Decía eso. No había hecho tipo pelea de 3 páginas.
Sí, obvio.
Le ponías libertad a la gente, tipo.
Sí.
Bueno.
Así que se vea tan cool como quieras.
Detalles que les hayan parecido negativos de la película. Yo voy a arrancar porque la verdad no salí tirando cohetes, pero salí súper entretenido, sobre todo después de que mi última experiencia de cine superhéroes ha sido Aquaman. No, pero ni siquiera ni con comparación. Podría haber visto Avengers Infinity War y después Captain Marvel, bueno, y salí igual de contra Captain Marvel, pero para mí funciona redondita como campeón de elefante.
Para mí como película funciona bien, y entonces como que no hubo nada que me saltara justamente porque funcionó bien como película. A veces no es que las películas no tengan nada malo, sino que como ellas funcionan bien como un paquete, uno sale satisfecho. Y entonces no te querés poner a hacer nitpicking al santo, sí, botón. Capaz que la ves tercera, cuarta, quinta, séptima que la ves, ahí ya te sentás y empezás a hacer nitpicking para matar el rato.
Sí,
claro.
Pero
¿vos ese?
No, igual, la verdad es que yo salí re contento de la peli. Admito que, o sea, por todo, como no, es como redondo, tiene todo cierra, la trama, que yo, está bien puesto, está bien colocada en cuestiones del MCU, porque al final termina que Carol se va con los Skrulls, entonces explicamos por qué carajo no está Carol en el resto, en toda la época del MCU.
El espacio es grande.
Claro, o sea, se puede.
Sí, y además el comunicador tiene un rango también.
Bueno, sí, la pregunta de por qué no apareció con los Chitauri y el otro, está lejos, ¿no te das cuenta que lo tienen prendido? Vayan a saber cuánto tiempo lo tienen prendido. Sí.
No, y además no hay absolutamente ninguna seguridad de que, digo, para algo fue que Fury creó la iniciativa Avengers.
Claro,
para no estar como un desesperado llamando a Carol Carol que se complica la cosa.
Tal cual, se dice la joda.
Claro, justamente, la creó para eso.
Yo quiero ver cómo está rabiando. Dijimos que no iba a hablar mucho de esto. ¿Cómo están?
Sí, vamos a hablar de esto.
Todos esos machirulos pelotudos de que los Avengers y el MCU se llaman los Avengers por una mina.
Por una mina, sí, por el apodo de Carol.
Qué distintivo que está el uso de la, el uso ya del motif musical de los Avengers, ¿eh? Cómo me gusta cómo lo usan.
Sí,
por ejemplo, lo podemos reconocer en la película de Death of Superman cuando, de animada, cuando lo meten ahí y tipo, esto es un robo.
Esto me suena.
No, sí, ya. Haces dos tum, tum, tutón y ya está.
Sí, es buenísimo, sí. Eso, porque no todo el mundo es atento a la música. Entonces, claro, cuando vos lográs que una frase musical, sí, sea tan distintiva, es genial.
Yo voy a prestar más atención a la música, porque sí, lo que leía que decía Pinar Toprak, pobre mujer, no retuve su nombre. Pinar Toprak tiene nombre. Pinar es este balneario, sí, ¿viste?
Saca el Pinar.
Y Toprak es nombre de Vulcano de Romulana.
A mí me hace pensar en Deepak Chopra.
También, bueno, sí. No, la mujer dice, iba a ser la mina y iba a quedar horrible.
la doña.
Doña Toprak dice que es espantoso. Dice que ella entiende que mucha gente no tiene la capacidad de estarle prestando atención a la música mientras le presta atención al plot, y yo admito que soy uno de esos,
sí,
a pesar de que me gusta mucho la música. Tiene que estar muy mal para que me dé cuenta cómo me pasó con Aquaman. Más allá de que, además, incluso a vos que te gustó Aquaman, reconociste que la música no pegaba.
No, hay un montón de veces que no pegaba.
Y dice, yo sabía que tenía que crear un motif para Carol en su tema, con dos notas y que se pueda reconocer.
Sí.
Para poder utilizarlo, bueno, está el tema del motivo, tenés el tema y después.
Sí, claro.
Y también usa el de Avengers.
¿Sabés que es muy seguro? Cuando te sentás a ver la película de nuevo y le empezás a prestar atención a la banda sonora, te das cuenta, sí, de que sí la habías escuchado, pero te quedó ahí.
A ver, es algo que muchas veces. O sea, no es.
Te queda en el inconsciente.
No es Guardians of the Galaxy.
Nah, claro. Ahí porque ya te la sabías de antes.
Y no es Bohemian Rhapsody.
Claro.
Y no es Top Gun o algo así que tipo. No. Está trabajando en un nivel en el que tiene que ayudar,
sí,
sin sobresaltar, sin quemar a la vista de que hay música de fondo en algo que se supone que es verdad.
Claro.
Me pasa algo parecido con cómo tiene que funcionar un buen rotulado de cómic.
Sí.
Salvo, claro, en determinados recursos, vos tenés que laburar de manera que estos globos blancos con letras pegados arriba de los dibujos que funcionan, que figuran ser personas.
Sí. Se no sientan como un señor hablando y no como un cartel escrito.
Y la música funciona, la música incidental funciona, sí, de una forma. Y una de las críticas que yo escuché fue, es 1995, pero tal canción es del 98.
Pégate un tiro.
A menos que esté sonando en una radio.
Sí, claro.
Ahí, si está sonando,
claro,
de fondo,
no cuenta.
No es la música, claro, de verdad. Porque Pinar Toprak no compuso música que Carol escucha de la misma forma que Carol no está escuchando a Just a Girl o
claro.
No me acuerdo cuál canción era la que se quejaban de que era posterior, que era tipo del 99. No me rompa los huevos. Y la otra crítica que he visto, no vamos a hacerle la crítica de que Bill Larson no es buena actriz, porque obviamente lo es,
sí,
o que la peluca es berreta, porque el que dice que es una peluca berreta es el que está podrido las películas superiores y no tendría que haber ido a ver.
Bueno, entonces no la veas. Claro. Y probablemente no la vio.
O sea, una crítica que yo leí por ahí, incluso de gente que dice que le gustó la película, porque disfruta, sí, sobre eso, es Carol es demasiado poderosa y no hay una amenaza para ella real en ningún momento. Y lo que yo eso que incluso la gente que hizo la película reconocía que el factor Superman de que el personaje fuera muy poderoso,
sí,
y la misma queja que alguna gente dice, no me gusta Superman porque es muy poderoso. Iván y Elena Goku. Iván y Elena Batman. No me estoy quejando de Goku. Iván y Elena Batman,
pero,
y todos saben.
Bueno, igual ese se muere día por medio, sí, digo, no tiene
todos
nada
saben
que
con Batman.
Sí, sí.
El personaje puede tener un montón de poderes y ser el más grosso, hiper gros, como dice Alexander, uh-huh, Canilla.
Un poeta.
Un poeta de la palabra, sí. Pero no son los poderes y a quién puede cagar a piñas y a rayos lo que crea los conflictos. Es cómo está lidiando con su capacidad para eso y cómo está lidiando con su mundo. En Man of Steel es Clark que no está seguro de que va a salir al mundo. En Captain Marvel es Carol que no sabe exactamente quién es.
Sí.
En Thor post Ragnarok, un Thor que te puede cagar a rayos.
Sí.
Sobre todo si encuentra gente suficientemente capaz como de golpe, porque Thor 1 es una película que está bien, pero es una,
sí,
película del montón. Es que Kenneth, sí, Branagh manejando dormido.
Sí.
Sí, es una película de origen, quiero saber.
Sí,
Thor, para muchísima gente fue el primer encuentro con Thor, entonces.
Thor Dark World mejor no hablar de ciertas cosas.
Es una película.
Es una película. Es una película que existe. Y Thor Ragnarok es la demostración de que puedes hacer un tipo que... Sí, lo de poguerea al principio.
Sí.
Pero incluso cuando Thor es la cosa ordinaria que se acuerda que no es el dios de los martillos.
Sí. ¿Cómo me gusta eso?
Este Taika Waititi logra sacar de Chris Hemsworth, que no es el mejor actor del mundo, logra sacar una performance concluyente. Y de la misma forma que vos podés levantar un cómic de Superman y leerlo y ver que sí, Superman para balas de pecho y boxea a Mongul y a Darkseid sin muchos problemas, Clark Kent es una persona. Sí. Y los conflictos no están en lo que no puede hacer físicamente.
Sí. La gente tiene a veces que entender que todo el conflicto de una historia, por más que sea una historia de superhéores y uno quiera algo más básico, piensa, no es que lo quiere, sino que como que asume que va a ser más básico, y entonces como que siempre el stake final es la muerte, ¿no? Es la cosa más horrible que puede pasar.
No, nunca.
Pero sin obviamente, justamente.
Como dijeron, no hay
uno como que lo asume un poco porque es una persona, ¿no? Y decís, ay no, si me muero ya no vuelvo. Sí. Ahí sí se termina la historia. En los superhéroes tenés bastante modo de volver.
Hoy en la sesión de Marvel, es una campaña que estoy dirigiendo ahora, pero hay dos personajes, uno había más, pero no se quedó, que son repetidos en una campaña anterior. Entonces hay toda una historia y han vuelto villanos y se volvieron a encontrar con un equipo de villanos que creé yo para la campaña. Sí. Falta uno porque murió en un combate con ellos.
Sí.
Sí, pero y si sigue vivo, pero no puede volver, no puede ir al campo. No, pero está muerto. Y uno dice, un mensaje dice, en nuestra línea de trabajo.
No
es algo. Entonces está, no es el stake. Entonces sabemos que el
personaje pero podés crear un montón de stakes de otro modo. Justamente, si no sos capaz de crear stakes con algo que no sea, podés pegarle a toda la gente, entonces probablemente necesites hacer otra cosa que no sea storytelling.
Claro.
Capaz que podés hacer beatmaps.
O por lo menos.
Hay muchas cosas para dedicarte.
¿Ese? Capaz que si no se olvidamos, como decía Vero, no sé si storytelling, pero sí, bueno, por lo menos no storytelling en superhéroes. Si no puedo manejar un alguien que tiene muchos poderes y hacerlo y darle profundidad y todo eso, sí, los superhéroes capaz que no son lo tuyo.
No, sí, definitivamente. Sí.
Los stakes ahí son todos personales.
Y como espectador, como consumidor, si el hecho de que un tipo tenga demasiados poderes te afecta, capaz que las películas superiores tampoco son
tuyas. Sí, capaz que es un buen momento para dejar Marvel justito ahora, porque esto se va a poner peor.
¡Tatita los cabezos!
¡Que vuelva Galactus!
Ay.
No tiene ni idea lo alterada que me tiene esto.
Nuestro cuerpo está listo para un Johnny Storm que parezca de 16 años y pueda ser amigo de Tom Holland al espacio.
Sí, pero mi cuerpo solamente está listo para no puedo más,
sí.
O sea, hace años que estoy pidiendo esto, yo quiero que entiendan me siento muy mal por un montón de cosas y está muy mal que Disney esté comprando todo el universo excepto lo que está comprando Google, pero justo esto era lo único que quería comprar. Sí. Por mí pueden devolver prácticamente todo lo demás excepto Star Wars, lo pueden quedar.
Porque vamos muy bien.
Claro, pero sí, el resto de las cosas las pueden devolver todo, solo quédense con esto. Quédense con Galactus.
Sí, por favor.
Vos te das cuenta que esto quiere decir que el día que aparezca Galactus va a ser un señor gigante vestido de violeta.
¡Amo todo!
Con un diapasón en el sombrero.
Entendé cómo amo todo. Para mí es algo tan importante.
El del diapasón en el sombrero es Black Lightning.
Sí. Un poco, pero ponele que capaz que le bajan un poco la paleta de colores a Bordeaux. Pero no va a quitar el hecho de que sí va a ser un señor gigante que come planetas. Y eso para mí es algo tan importante. Después de lo fabuloso que fue ver a Ego, a pesar de que
se quería
matar. Cuando me dijeron, sale Ego en esta película, dije, bueno, va a morir, pero voy a ver a Ego. Y en el momento en que lo ves en toda su gloria, de lejos, planeta con cara.
Planeta con jeta y barba.
Sí, sí. Fui tres veces al cine para volver a ver ese planeta con jeta y barba.
Boludo, es un planeta con barba.
Barba, sí. Es buenísimo. Pero ahora, si tuvimos algo de Living Planet, un planeta con barba en el cine, podemos tener a Galactus, carajo.
Sí, ya es hora. Es tan fabuloso. Yo estaba esperando además que pasara. ¿Cuándo me lo van a mostrar de lejos? Quiero ver un planeta con cara. Tomás, gracias.
El día que aparezca Galactus en la calle de Nueva York con la pata en el medio del coso, voy a tener un orgasmo de criminalización tan grande. Es en menor medida cuando vi Asgard por primera vez.
Sí, Asgard.
Cuando vi Wakanda.
Sí.
Y cuando vi el planeta del Collector y todo lo demás en,
ah, sí.
En ese Scarro también se llama Scarro, también no me acuerdo. Tiene nombre, en un momento no me acuerdo. Pero cuando vi.
Están en Nowhere.
Los colores.
Que están dentro de la cabeza de Celestia.
La cabeza
de Celestia. Sí.
No, pero en Thor Ragnarok, cuando vi las paletas de colores y las naves.
Sí, sí.
Y es tipo. Taika Waititi y Jack Kirby tuvieron un hijo.
Sí, cuando posta, tengas ganas de ver Thor Ragnarok de nuevo, me llamas. Yo traigo el Blu-ray que tiene el comentario de Taika. Y es una belleza. Ah, es una belleza. Bien. El comentario, incluso es muy buena la parte en la que llega la hija, se le mete en el cuarto donde él está grabando y le dice: ¿querés ver la película conmigo? Y la niña le dice: no.
No.
Después le dice que saque eso y ponga otra cosa.
Porque Taika Waititi para nosotros es Taika Waititi, pero para la nena es el papá.
El papá, común y corriente. Claro. Y esta película no le gusta.
Brutal. Yo estaba. Ay, había algo que me acababa de acordar recién que quería decir y no me acuerdo ahora. A ver, ¿de qué estábamos hablando? Colores, naves, Jackie. Ah, sí. El homenaje, el cameo de Stan Lee.
Sí.
El cameo de Stan Lee, por Dios. Sí, no, por Dios. Hay que hablar de eso.
Nos quedan por lo menos dos.
El que murió porque se le fue la sangre de la cabeza a otra parte en el cine fue Kevin Smith.
Kevin Smith, sí, posta. Kevin Smith se debe haber seguido llorando el cine.
Se murió. O sea, Kevin Smith le dio otro bobazo. Y esta vez se recuperó porque estaba flaco.
Sí.
Claro, no, pero
el
sí.
Tipo que... no sabía que iban a hacer una referencia a Mallrats.
No, todavía está llorando.
No, en serio, debe estar llorando todavía. Qué impresionante eso.
Stan Lee en el tren con el libreto de Mallrats.
Sí, sí.
Qué escena, sí. Por Dios, qué momento.
Y bueno, y el title card de Marvel Studios al principio.
Sí,
yo ya me he quejado de que cambiaran las imágenes de cómic por las imágenes del MCU.
Sí. Bueno, está pero bien. Es entendible.
Y acá, bueno, todos los Stan Lee's.
Sí. El Stan Lee's.
Admito que estuvo lindo eso. Bueno, acá es del mismo. Admito que estuvo lindo eso, sí. Pero cuando termina, todo el mundo aplaude y no sé qué es. Y yo dije, viejo ladrón. No lo grité porque sabía que me iban a linchar. Y bueno, me pasó algo parecido cuando terminé todo Spider-Verse. Falta la salida de Spider-Verse. Cuando terminé Spider-Verse y agradecí.
Qué peliculón, si no la vieron, sí, vayan a verla. Sí, no.
Y agradecí.
Sigue en el cine.
Y yo empecé a decir: ¿y dónde está este Ditko, mierda, carajo?
¿Quién es este señor?
Y aparece inmediatamente después.
¡Ah, te la creíste, güey!
Claro, bueno, y acá en los créditos, como siempre, Marvel pone sí. Gracias a fulano, mengano, la gente que más o menos laburó en cosas que tuvieron que ver con esto.
Sí, mucha gente.
¿Y qué esperamos? Ya no para Endgame.
Yo ya te dije que espero para Endgame. Sí, sí.
Para sí. Captain Marvel 2, even more Captain Marveling. Sí, primero sí. Que le digan Captain Marvel porque ya se va a haber ganado el nombre.
Sí.
Further Marveling.
Y una Mónica Rambeau adulta con poderes y siendo Photon.
Photon, sí.
Igual para mí es muy importante. Yo quiero una película sobre
Kamala.
Sí, también. Ya es hora, ¿no?
Sí,
no, ya Kamala, el piso. No, pero digo que Kamala, yo quiero una película de esta mujer sopapeando Chris del otro lado de la galaxia. Quiero ver lo que pasó,
sí,
porque digo,
sí.
Está muy implicado ya que sí. Claramente fue hasta el otro lado. Sopapeó suficientes pero. Chris. Para hacer que cambiaron de opinión.
La sopa sí. Que sopapea toda la sopa.
Claro, ¿cuánto Kree tiene que haber sopapeado a esta mujer para que los Kree cambiaran de opinión?
Salado.
Sí. Pero la cuestión es que cambiaron de opinión hasta el punto en que ahora Ronan es tipo, ah no, este tipo no lo conocemos.
Qué loco de mío.
Lo mandaron a dormir, se desentendieron de él hasta el punto en que Ronan piró de colores y salió a buscar una piedra y perdió un duelo de baile.
Total.
La sí. Gravedad del asunto sí. Es cabrona.
Pero vos te podés imaginar... El ataque que van a tener varios comunes.
Ay, sí.
Cuando el póster sí, de una Captain sí. Marvel sean dos mujeres y una es negra.
Ah, te encanta.
Sí, por favor. Pago por ver eso, literalmente.
Sí, sí. Aparte, los números de taquilla.
Sí.
No, se van al choto.
Perfectamente.
Exacto.
Que esto funciona.
Che, ¿sabés qué no dijimos todavía? Hablando de que esto funciona y los números de taquilla y las cosas más importantes de esta película. Esta película tiene la increíble cantidad de cero subplot románticos.
¡Sí!
¡Sí!
Yo salí
eso.
Extremadamente feliz cuando se terminó y absolutamente nadie
le había, dicho
había tenido un subplot romántico. El único, la única relación que había era una relación preexistente entre Talos y la señora.
Sí.
que y, no tiene y, nada, porque eso no es un plot romántico, es una existencia de la familia. 35
segundos que aparece la señora de Talos,
sí,
es más personaje que muchísimas esposas de...
Sí.
Como la ex de Scott Lang.
Sí, sí.
Entonces, o sea, te das cuenta en 35 segundos que esa mujer es más que la señora de Talos, a sí, pesar sí, de que está siendo de la señora,
la señora de Talos. Claro,
claramente algo está más había con el personaje, pero sí, pero es un plot romántico. Yo no puedo, no puedo. Justamente fue mi queja más grande cuando puse los dos pies afuera de Wonder Woman, y mi queja gigantesca fue: yo no puedo creer que este personaje, que te lo vendieron absolutamente durante todo el proceso como esta mujer fuerte e independiente, que si quería tener una relación romántica en el camino podía, y de eso no me voy a quejar porque ya uno se acostumbra, y lo hacen también en las películas de hombres. Uh-huh. Solo que la mujer normalmente es un accesorio, acá el personaje, por lo menos el hombre era cuando un personaje, ¿no?
Es, ¿no? Cuando no es un accesorio que está para que muera o la viole.
Sí, sí, una lámpara sexy.
Un fringe.
También puede ser. Y también puede ser una lámpara
como
sexy.
Es, como es Morena Baccarin, sí, en Deadpool 2.
Sí. Sí, sí, igual lo que tenía la ventaja de ella es que ya era un personaje de antes, ¿no?
Está bien.
Y que sí, al fin y al cabo está, pero termina volviendo al final, ¿no?
También.
Sí, o sea, sí, tipo... claro, pero termina volviendo, entonces sí, decimos, no, no, algo no, van a hacer con el personaje. Pero no, lo que pasó con Wonder Woman fue que el descubrimiento de ella, de lo que hacía que valiera la pena de la humanidad, fuera el amor romántico, cuando
sí, no, es...
podías exactamente hacer el mismo, la misma historia, y lo mismo, ¿sabes con qué? Diciendo ella, este hombre se sacrificó a cambio de nada, va a desaparecer. Sí, sí, va a desaparecer de la historia, nadie se va a acordar de quién es, nadie va a saber de lo que hizo, y el tipo igual eligió sacrificarse para salvar a la humanidad. Eso es muchísimo más valioso que el amor romántico.
Sí, sí, es el amor romántico de darse cuenta de
si
eso.
Si ella tenía que descubrir que la humanidad valía la pena salvarla, ¿por qué lo que valía la pena salvar era el amor romántico y no el altruismo?
Ese momento es retroceder a Wonder Woman a la atrocidad que es Wonder Woman como personaje originalmente.
Sí.
Como el hecho de que Moulton Marston, William Moulton Marston, cree que la mujer es esencialmente superior al hombre porque entiende más la ternura y no sé cuánta chotada más. Sí. Al mismo tiempo también tiene que recibir una algada, ser atada y todo lo demás.
Sí, claro, bueno. Hay que ponerse en onda.
No, no he visto la película que se supone que es sobre la vida del loco y todo. Sí. Que dicen que es cualquiera, pero está delgado. O la película que se viene sobre la vida de Tolkien con Bestia haciendo de Tolkien. ¿Quién pidió una película de Tolkien?
Bueno, seguro alguien.
Sí, sí.
Pero no, sí.
Pero es verdad, eso. No, ni un solo subplot romántico.
Nada, absolutamente nada. Y la película no sufrió en lo absoluto por ello. Al contrario, pudieron dedicar ese tiempo que podrían haber desperdiciado en su plot romántico a desarrollar los personajes que ya tenían.
Sí. Y es cierto que lo estamos apreciando más porque en comparación con Wonder Woman salta y Carlos es un personaje mujer, no es mujer, pero veamos que hay un montón de películas más del universo Marvel donde por lo menos se me ocurren por lo menos dos más, que son Thor Ragnarok,
¿sí?,
donde no hay un subplot romántico en ningún momento.
No.
Y Ant-Man 1.
Sí.
No, perdón, en Ant-Man
ya está
el
En Ant-Man 1 ya está al final. Pasa al final, por lo
pasa
menos.
Pasa al final y no es tan
sí, grave. no es un... o sea, hay tensión.
No está enchufado.
Pero no es...
No, perfecto, claro. No, perdón, es una sola que se me ocurre, sí, que, sí, es, que es Thor.
Sí, porque qué maravilla. Es así, yo entiendo que el romance es una parte bastante intrínseca de la experiencia humana y todo lo que quieras, supongo, o eso me cuentan. Sí,
pero yo hace...
Pero no quita el hecho de que de vez en cuando está bueno no verlo en las películas.
Hace,
¿no?,
menos de 5 años que sé y entiendo que hay personas arrománticas.
Sí.
O sea, sí, antes de eso no me entraba en
claro,
la cabeza.
No se te ocurría.
Quizás tenía la idea de que había personas asexuales, pero el arromanticismo no me entraba.
Claro.
Y voy a ser sincero,
sí, sí,
todavía no me cabe del todo.
Sí, es que es normal.
Porque no me cabe.
Es normal porque además uno tiene una experiencia y además toda la vida te están diciendo, exacto, esta es la norma.
Exacto.
Es lo mismo que pasa con la sexualidad.
Pero,
todo el tiempo estás viendo que la gente es sexual.
Pero ahora
y te dicen que es parte de ser
ahora
humano.
Ahora entiendo que existe y lo respeto, etc.
Sí, sí.
Pero incluso cuando no me entraba, cuando no es que no me entraba, cuando no sabía que había gente así, ya estaba podrido de sí, que en todo tuviera que haber un subplot romántico.
Sí, sí, sí. Además, no, normalmente no aportan nada. Porque cuando aportan, está genial. Y cuando es una película romántica, pone todos los subplots románticos que quieras. Y cuando es una película y ese subplot romántico aporta algo a la historia y no puede ser reemplazado con un subplot sobre... encontrar un sándwich en tu heladera, entonces pero la verdad es que en la mayoría de las películas lo ponen como para decir, y esto también, y más todavía pega el doble cuando el personaje es femenino.
Claro.
Porque los hombres pueden tener películas sobre ir y agarrarse a las piñas con todo y reventar todo, y capaz que como no hay ninguna mujer, entonces no es un plot romántico, capaz que tienen sexo alguna vez porque son super cool.
Sí.
Pero está. Pero con las mujeres, y más que nada con los personajes femeninos, es muy frecuente toparte con eso. ¿Por qué?
Porque faltan porque no hay suficientes películas con protagonistas mujeres haciendo lo mismo que los hombres.
Sí, claro.
Las películas protagonistas mujeres son la escritora que se sobrepuso a su discriminación por mujer,
sí.
La primera médica, la primera sí. Piloto.
Bueno, que estamos en un momento en el que hay que recordarle a la gente que las mujeres también hacen claro. Cosas y que no fue hace mucho tiempo que las mujeres tuvieron la primera tal cosa, porque eso es lo que mucha gente dice, ah no, ahora ya está todo resuelto, es lo mismo que pasa con la gente negra, que dicen, ay, pero si ya no hay esclavos, y es tipo... Hubieron hace 25 minutos esclavos, hace
sí.
3 días estaba todavía segregado Estados Unidos y no podías tomar agua en el mismo coso que una persona negra.
Yo no sé si lo conté acá porque no hablé de la película hace un momento, pero cuando vi Hidden Figures,
sí.
Que es la película sobre las matemáticas negras de la NASA, yo escuché gente adulta sorprenderse en sí. La sala de cine de que había baños separados para negros y blancos.
Sí, sí.
Sí.
Sí, hay gente que está totalmente desconectada de la realidad.
O sea, y lo dije en Facebook en su momento, y hubo gente que me decía, bueno, capaz que alguna gente lo sabe. No, loco.
Es un montón de gente
hay
que
cosas
no lo sabe.
Que no entiendo, como el otro día no tiene nada que ver con nada, pero el otro día me salió la memoria de cuando me sorprendí de que una señora en el supermercado no sabía lo que era la tarjeta de puntos de compra frecuente. En 2017.
Sí. Sí, sí, no se te ocurre.
Y alguien decía, y capaz que era de afuera.
Capaz que vivía en un tupper.
En el interior hay supermercados.
Sí, obviamente. Y claro. También tienen tarjeta de puntos.
Y hay tele.
Sí, sí. Te llama la atención porque hay gente que está tan desconectada de la realidad.
Y lo de la segregación es tipo...
Sí, hay gente viva que vivió la segregación todavía.
No tenés que tener educación superior. Tenés que ver la televisión.
Sí. Sí, porque además ni siquiera te requiere eso. No te requiere que leas un libro, te requiere que hagas lo más básico, que es ver la tele, y es algo que hace todo el mundo.
Claro.
Porque además la gente que no ve la tele normalmente es la gente que dice, yo leo, yo me informo de otros modos. Sí. Es raro que alguien no haga ninguna de las cosas.
No.
Porque, no me imagino qué hacen con su vida, ¿no?
Pero eso, obviamente esta película iba a dar para hablar de varias cosas que tenían
sí,
que ver con el feminismo y todo eso.
Deberían haber entrado preparados.
O sea, yo creo que las personas que ya escuchan Perdidos en el Éter saben el sesgo que tenemos en ese sentido. A pesar de que hasta hace poco regularmente éramos todos señores.
Bueno, son cosas que pasan.
Salvo invitaciones.
Es algo que pasa cuando la mayoría de sus amigos son señores.
Hoy un problema de horarios hizo que no pudiera estar Vika. Que fue a la Vika contigo y que seguro tenía opiniones para advertir. Esperemos que pueda estar, por ejemplo, para hablar de Jessica Jones temporada 3.
Sí, seguro, sí. Eso estaría bueno, ya que hicimos la 2 con él, con ella.
Y bueno, eso, ¿algún pensamiento final sobre Captain Marvel que no hayamos volcado en esta hora y media de reseña?
Siento que pensé un montón, me duele la cabeza.
No, de vuelta, está bueno porque descubrimos cosas que no...
Sí, se te ocurren cosas siempre, es lo bueno del intercambio de ideas, ¿no? Que se te van ocurriendo cosas que capaz que estaban ahí y no te diste cuenta.
Sí, que si yo me hubiese sentado a escribir una reseña como un artículo o una columna, muchas de estas cosas no se hubiesen pasado por la cabeza.
Sí,
sí.
Pero si no te van a agregar, vamos a dar un
puntaje. Yo creo que está redondeado.
Sí, yo creo que también.
¿Ese?
Para mí es un 8-5.
¿8-5?
Sí.
¿Velo?
Yo le doy 9.
Bien.
Me gustó pila. Capaz que podría haber tenido un pelito más de algo, pero me pareció, igual como producto, me pareció fantástico.
Yo realmente no me acuerdo cuánto le di a Black Panther en su momento. Creo que le di tipo un 8. Vuelvo a decir que no se comparan películas entre ellas en este caso, sino que cada película se compara con lo que yo esperaba que fuera la película o lo que yo siento que podría haber sido. A veces es injusto ponerle a veces es injusto poner nuestra propia expectativa sobre una película. Pero darte cuenta de lo que podría haber sido dentro de los mismos parámetros una película y funcionado mejor, como podría haber sido Black Panther. Un día capaz que tengo que sentarme a buscar las reseñas y ver cuánto leía todas para llevar una fila y ver qué pienso hoy o qué. En este caso yo creo que si si Black Panther fuese un 8, creo que es un sí. momento, esta es un 8.5. Como dijo ese. Para 9, capaz que le faltarían, y esto es súper subjetivo, sí. personajes que realmente me importen, porque a mí Captain Marvel...
Claro, pero es personal eso. Claro.
Que a mí Captain Marvel... Sí, sí, acá no somos críticos...
Sí,
no. Académico y
no,
nada
por a mí me pasa que a mí me pasa que en realidad me importaba todo el mundo un cuerno, entonces estoy muy tranquila. Entré muy tranquila en la película y salí muy tranquila y capaz que como no me afecta tanto en ese
no
sentido.
entré con una confianza de que la película tenía muy buena pinta.
Sí.
Y salí súper contento, la disfruté. Estoy seguro que voy a disfrutarla más la segunda vez que la vea.
La segunda vez se disfruta
y
más.
Y puede haber sí. esos detalles que vos decís. Es como cuando ves una serie y después la volvés a ver
sí, y te cambia todo.
Y te cambia todo porque ya sabes lo que va a pasar. El spoiler es malo, pero cuando uno lo ve y acepta de otra manera.
Bueno, es que el spoiler es malo porque te arruina la experiencia. Pero claro. una vez que ya tuviste
la experiencia es otra.
Volver atrás tenés una experiencia diferente. Son dos experiencias.
Sí, yo creo que no. Y no es el. Obviamente, al no tener personajes. Y al ser una película bastante más tranquila en otros sentidos, es difícil que alcanzar un 10.
Sí.
Yo creo que para mí, de vuelta, no me acuerdo de los puntajes. Y por ejemplo, Winter Soldier nunca le reseñamos en su momento porque no era semanal o el programa, no me acuerdo por qué.
No era semanal en ese momento.
No se dio. Y yo creo que Winter Soldier es la que yo le doy un 10 porque todos saben que es mi favorita
sí.
del MCU. Y es posible que le haya dado un 10 Avengers en su momento. Porque bueno, era un despelote.
La manija era fuerte. Además, la manija era fuerte.
Y era la primera película de un equipo de superhéroes que era una película de superhéroes. Porque las de X-Men, con todo lo bueno que tenían, más allá de la época en la que fueron hechas, no funcionaban como una película de equipo. Eran un equipo que después se dividía en tres o cuatro partes.
Y me daba también que eran más como individuos que justo sucedía que trabajaban en equipo. Avengers es una película sobre un equipo.
Yo no estoy seguro
y con
que
los
haya,
personajes ya presentados.
No estoy seguro que haya reseñado Iron Man 1, pero Iron Man 1 es una película que para mí es redonda. No sé si un 9 o un 10. Y capaz que no es un... De vuelta, a mí los Avengers, no hay ningún personaje de los Avengers que realmente me importe tanto como mucho Cap. Pero el verlos bien usados, bien escritos y bien actuados, hace que cualquier personaje se revalorice.
Sí,
y
bueno,
el hecho de que
justamente...
el primer universo cinematográfico cohesivo de cómics que reproduce en cierto aspecto de los cómics sea esto, hace que uno le tome más cariño.
Claro, pero además es brutal.
No es el conformarse con cualquier cosa. Es, está esto, no es lo que yo hubiese pedido del menú, pero está perfectamente hecho o muy bien hecho.
No, y es brutal cómo te revalorizan, lo que vos decís, te revalorizan los personajes al punto que capaz que un personaje que te daba lo mismo, ahora, a esta encarnación de ese personaje, sí le tenés cariño. No, justamente estábamos hablando un poco hace unos días con unos amigos del tema de cómo a mí, antes de esto... el 79, 80, 85% de los personajes que hemos visto hasta ahora me importaban poco y nada, y ahora es tipo, dejen a mis hijos en paz.
Sí, sí, y bueno, sí, está, sí. Y es algo que...
Puedo decirlo, el único personaje con el que estuve manija en la historia de mi vida en el MCU fue Ego.
Y eras vos.
Con ese estaba manija, porque...
Pero eras vos.
Eras
la persona...
Es mi novio planeta y no puedo decir nada.
Eras la persona... Hay un planeta sentiente que yo estoy esperando y se llama Mogo.
Sí, está. Mogo también es amor. Mogo. Pero a mí me gustan los planetas sentientes. Me gustan las figuras cómicas ridículas.
O sea, yo soy el tipo que está esperando que aparezca Quizlet en una película de superhéroes.
Son cosas que pasan.
Sí,
siempre
okay,
hay
sí.
un fan de todo el mundo. Cualquier personaje seguro va a tener
yo
un
fan. Yo solo
espero
que los fans de Carol Danvers, de Captain Marvel, de todas las épocas y edades y lo hayan disfrutado.
Sí. Yo lo que siento es que hay un montón de gente que ahora esta Carol Danvers les encanta y no les gustaba la otra Carol Danvers.
No, está bien. Es muy distinta a la Carol de los cómics.
Bueno, y está interesante porque la revalorizaron en base a lo que es este universo. Le hicieron una parte de este universo, ¿no?
Sí.
Y está bueno que hagan eso con el personaje y que sea único para esta historia. Porque todos creo que tienen sus conexiones con los originales, pero todos al final del día son únicos para el MCU
y son su propia cosa. Yo siento que tuvo que llegar la propia empresa. Hay mucho mercantilismo, hay capitalismo, obviamente. Lo decimos siempre.
No lo hacen por amor al arte.
No es la empresa. pero en el medio hay personas que cobran su platita.
Está lleno de gente porque lo
pero hay gente que lo está haciendo con pasión, que lo está haciendo con ganas, desde un James Gunn, welcome back, desde un James Gunn hasta esta gente.
Mataste a Ego, todo esto fue porque mató a Ego.
Boden y Fleco, el cometido con mierda, se llama en la historia de Gunn. Taika Waititi, que capaz que no tocaron un cómic antes. Justo Taika Waititi creo que sí.
Bueno, justamente de todos los colores son descaradamente un tributo a Jack Kirby. No, él lo dice durante el... y seguimos hablando.
No, sí, está grabando esto. Está, pero en un momento vi que algo decía algo malo.
No, pero no explotó. Buenas noticias.
No, y tuvo que venir una empresa con gente que tenía que ver con el producto original para decir, vamos a hacer las cosas bien.
Sí.
Vamos a hacer las cosas bien. Y pueden venir todos los intelectualoides de cuarta y gente que no tiene vergüenza, como James Cameron, a llorar porque hay muchas películas superhéroes.
Bueno, que no las vea.
Pero que algo como lo que hizo George Lucas con Star Wars en su momento está pasando en estos últimos 10 años con con Marvel Studios. Y yo todavía me acuerdo del momento, el que debe ser hace 15 años, en que salió la noticia de que Marvel había conseguido unos préstamos de plata para producir sus propias películas en vez de licenciarlas a Sony o a Pixar. Me acuerdo de eso.
Sí, sí.
Me acuerdo de eso. Y si en ese momento me decías que iba a pasar esto, no te lo iba a creer.
No, yo no me lo hubiera podido imaginar, la verdad. Y que llegáramos a 10 años y 22 películas, nunca me lo hubiera visto venir.
Si me decías que no había más en los Guardians of the Galaxy y Ego de Living Planet es una película de... hollywoodense tipo, sí, no te la creas, ¿no? Rocky Raccoon, tipo, o sea, sí, y bueno, o sea, Rocky Raccoon tiene onda. Drax. Sí.
Drax, boludo, hablando
Drax de Destroyer, o sea.
Y Listers.
No, y qué personaje que ahora es querido. Eso es lo más loco de todo. Que agarraron estos personajes así que eran
Estamos de acuerdo que en muchos casos, gente... como el de Drax, no tiene mucho que ver con el personaje.
Bueno, pero de todos modos, que hayan agarrado el esqueleto nomás. El hecho de que hayan podido armar algo así.
Es una locura. Si los Guardians son reales.
¿Y este tipo quién es? Y ahora todo el mundo sabe quiénes son.
Claro, o sea, el otro día en la pantalla de televisión en Doom Patrol vi al hombre animal vegetal mineral.
Ay,
perdón, te
pongo. Doom Patrol, no importa, pero igual el tema es. Sí, Doom Patrol, o sea.
Es como un trailer.
Perdón, sí, ya es eso, es tipo. Es Doom Patrol.
Es como un trailer.
Es Doom Patrol, sí, sí. Tipo, vimos, o sea, a Willow B. Kipling, vimos este.
Está brutal.
Las hermanas de las navajas.
O sea, es el segmento de las reseñas de películas o series de superhéroes en las que decimos, vos que vuelves a tener esto, ya debemos estar empezando a cansar.
Sí.
Pero
no me importa Galactus. Es el único que me falta. Es el único que me falta y ya Galactus. Estoy. Sí, claro, ya tuve 48 encarnaciones de Magneto. Check. Tuve a Ego. Ego era el último que esperaba.
Una encarnación de Magneto excelente. Sí, o sea, porque con todo lo que podemos querer hacer, Ian McKellen, pero Fassbender ha sido un Magneto de campeonato.
Lo único que lamento es que siempre, no le hayan dado más tiempo. Más tiempo a la relación entre él.
Siempre repito.
Y su novio.
El momento en el que Magneto utiliza la cadena del yate en First Class para romper el yate. Y yo vi a Magneto usando sus poderes como corresponde por primera vez y no está vestido de ropa magnética.
Llorando.
Y me empecé a reír, pero no de lo berreta, no, a reír de alegría.
De la emoción, sí.
Y el profesor dinosaurio que tenía tipo, no sé de qué año es este First Class, pero debía tener tipo 7 años, decía, papá, ¿qué te pasa? Su papito está viendo a Magneto.
No entendés.
Papito se hace llamar Magnus en internet. Sí.
Pero tengo que decir, che, de mi top 3 de personajes, el último que esperaba ver, el que no esperaba ver jamás era Ego, y ahí está. Así que ahora el universo me debe a Galactus. Ya.
Y que no sea una nube de mierda.
De eso no sea, esa película no existe.
Ok, vamos a.
Red coleada de mi mente.
Vamos, tenemos el final del programa, vamos a ver noticias, como ya empezamos a hacer la otra vuelta. Y vamos a escuchar el ¿Sabías qué? De esta semana, este mes en realidad también. Y vamos a escuchar música. Y de la banda de sonora, de la banda, no del, del original soundtrack, sino de lo que acompaña, había mucho para elegir.
Sí.
Muchos temas que escuché en mi adolescencia.
Ah, yo estaba de vuelta en MTV. Cuando pasaba música en MTV.
Posta, sí. Estábamos todos, toda nuestra la generación de MTV, estábamos todos ahí enchufados.
Claro, totalmente. Faltaba, en un momento aparecía Ruth Infarinato a presentar un tema. Estoy en la misma página de agradecimientos de un disco que Ruth Infarinato. Porque mis amigos de ¿cómo se llama? Ay, ¿por qué se me borró el nombre de la banda? Son mis amigos.
No, es que tenés tantos nombres de banda en la cabeza.
Hacen música electrónica con cosas, con estética soviética, y se me acaba de borrar el nombre en la cabeza y los y lo cito permanentemente, la puta madre, esto no me puede estar pasando. Me está saliendo el nombre de ellos, Somno y y el pájaro.
Para que vean, pero, si se acuerda.
Claro, pero no me. Corvis, mierda, ¿dónde es el nombre de la banda? Corvis, que su disco Krasny, y todos los temas tienen nombres de cosas rusas como Yevla Mashina, Nimash, Vostok, Chaika, etcétera, y Cosmodrom. El primer tema del disco es presentado por Ruth Infarinato en el audio, y ahora sacaron el disco en físico, sí. Y aparecemos ambos en los agradecimientos, porque yo le di una mano con unas letras en inglés, y voy a los shows y estoy con Ruth Infarinato.
Sos un pibe boludo.
Sos famoso, bro.
Churro, Ruth Infarinato.
Bueno, pero estás a un grado de separación ahora. Trabajaron juntos.
Bueno, y Ruth Infarinato podría haber presentado, como estoy presentando yo ahora, Agar vaya haciendo I'm Only Happy When It Rains, que es lo que sonó en la película de mis favoritos.
Sí, 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 sí.
Vamos con eso, con Shirley Manson pateando culos, que Shirley Manson podría hacer una Black Widow.
Uh-huh.
¿No? Sí, en realidad no es actriz, pero bueno.
Bueno, pero suponiendo que fuera.
Suponiendo que lo fuera, así que vamos a escuchar a Agar vaya entonces, y luego el Sabías Qué y el final del programa número 334. I'm only happy when it rains.
Yeah. perdidos en el éter.
¡Fue culpa de Stan Lee!
¿Sabías que...?
Brie Larson es alérgica a los gatos, por lo que en sus escenas con Gus usaron un gato CGI o un títere muy realista.
Proyecto X-54 Alpha, ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast.
Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios sino ha sido testigado en animales no humanos.
Ni siquiera podés pensar que podría estar sonando en la película.
En vivo.
Porque es en efecto un tema que pasa en los créditos.
Final del programa 34, ese se fijó cuál es el tema que le han hecho y es el Celebrity Skin de Hobby.
Que lo pasan en los créditos.
Sí. Sí,
de
sí.
Ningún modo te podés pensar que es una parte de la película.
Yo tenía
los créditos.
Yo tenía ese caso.
Wow. Yo no sé, pero yo lloré cuando empezó a sonar porque ese tema es mi experiencia en TV.
Claro, no. Generación MTV a full. Llegamos al final del programa 334. Yay. Vamos a hacer como empezamos a hacer el programa pasado. Ah, perdón, no dijimos en la reseña que la película termina. Bueno, pueden sacar la cuenta ustedes, pero termina con un 8.66666.
Ah, sí.
Eso es que al final es lo menos importante de la
reseña.
La cuenta que la hagan ellos.
De la reseña, eso.
Sean responsables, hagan sus propias cuentas.
Estaba buscando las noticias en el Instagram, pero este es mi perfil personal, así que había fotos de cerveza y comida.
Yo estaba buscando el box office de Captain Marvel.
Y era una joya.
Porque quería hacer daño, nomás.
Bueno, noticia: Duncan Jones, guionista y director de Moon y director de la película Warcraft. Que no sé cómo está porque no lo vi, porque no me interesaba. Pero Moon está buena.
Gracias
está.
Por la opinión.
Moon está muy buena. Moon es buenísima.
Sí, es muy buena película. Me hizo acordar mucho al libro Solaris.
Ah.
No a la película, porque no las he visto. Al libro.
Al libro de Lem.
Sí. Duncan Jones está escribiendo un guión para un film de Rogue Trooper, hablando de personajes de cómics que nunca pensábamos ver en la pantalla.
Sí.
Que lo describe como una mezcla entre Guardians of the Galaxy y The Raid.
Bueno.
La película coreana de piñas.
No es coreana, es Indonesia.
Perdón, es Indonesia. De piñas.
un poco más abajo, longitudinalmente.
Tibio.
Sí, interesante noticia.
Sí.
La verdad es que sí.
Y viene al tema
de
justo. Esto nunca lo vi en la.
Justo hace poco empecé a seguir en Twitter la cuenta de 2000 AD y tipo. Hacen unos tipo recaps de, hacen unos videitos de minuto 2 donde agarran un cómic de 2000 AD y te hacen un pequeño resumen y hay cada cosa súper interesante que puedes encontrar al internet, es un quilombo, pero bueno, así
sí,
que
porque el británico es más complejo a veces.
Sí, interesante, porque y bueno, Duncan Jones obviamente, él siendo británico, imagino debe saber un poco el tema.
Sí.
Así que buenísimo.
Sí, y bueno, está, y con su pedigrí.
Claro, con su pedir.
Por si alguien que está escuchando no sabe, es hijo de David Bowie. Pero era lo último que queríamos mencionar después de hablar de que el loco tiene un pedigrí de cineasta.
Claro,
más allá de Warcraft. Hizo otra también en medio de ciencia ficción. La de Jake Gyllenhaal, que revive 20 veces una bomba en un tren, ¿no es de él también? Admito que solo vi Moon. Bueno. El presidente de Sony Pictures Television,
dun.
Mike Hawkins, encantado,
My.
Reveló que están trabajando en varios proyectos de Spider-Man o relacionados, o sea, Sony sacándole el jugo a los muñequitos de Spider-Man para la tele.
Oh.
Y están hablando de live action.
Wow.
¿Ustedes se
imaginan? El peligro es real.
Una serie con personas de Miles Morales.
Ah, sí.
Eso lo estoy tirando yo.
Sí.
Un Spider-Gwen.
Sí, me parece que es un buen momento para sacarle jugo al hecho de que sacaron el personaje de solo el papel y lo pusieron ya en la tele y de un modo brutal lo pusieron en el cine, sí. ¿No?
Miren lo que hizo el Arrowverse hay gente que no le gusta sí. la serie de Arrowverse, pero el negar el éxito que han tenido
media
docena de series, y series que no son de la Arrowverse, pero se deben a la Arrowverse, como un Patrol, Titans, Swamp Thing, etcétera.
Sí, claro, que existen porque ya vieron que es lucrable y que se puede hacer bien, ¿no?
Y porque tiene una infraestructura y porque tiene a Greg Berlanti. Greg Berlanti, el ruso de la superación de televisión. El hermano ruso, perdón. No, miren cómo el tentpole, el palo principal de la carpa, como dicen los gringos, de la Arrowverse, es Batman Verde.
Sí.
Es Green Arrow. Hay una serie de que va a tener 8 temporadas cuando termine de Green Arrow en la televisión.
Ahí tenés otra buena para pensar. Si hace 10 años me hubieran dicho que iba a haber una serie de Green Arrow con 8 temporadas y que iba a terminar gracias a ella exponiéndose un universo, gigantesco,
multiverso,
probablemente me hubiera atragantado una Coca-Cola y hubiera muerto.
Y la otra serie, una serie de Flash, bueno, ya hubo una, tuvo una sola temporada, pero hubo una.
Allá en la prehistoria.
Y Green Arrow, uno puede decir, ahí apareció en Smallville, pero no cuenta.
No,
en una serie entera. Nunca. Serie, o sea, claro.
Supergirl. No hay una serie de 3 temporadas de Superman en la pantalla en este momento. Hubo Smallville, que no es una serie de Superman.
No.
Lo siento. Hubo Lois and Clark, que fueron 3, creo también.
Sí, no me acuerdo.
En este momento hay una serie de Supergirl. De Supergirl. ¿Me vas a decir que no puede haber una serie de televisión de Miles Morales en la que Peter Parker no aparezca ni decir hola?
Obvio que puede.
Y a ver, además es una serie de Supergirl y está Legión de Superhéroes.
Sí.
Hola. No, pero además lo bueno de Miles es que ya está.
Ya está en la
ya pusieron en el general de la gente. Entonces la gente que está interesada en Spider-Man y no solo en los cómics, sino la gente que no tuvo contacto con los cómics, de nuevo, la vuelta de siempre, ¿no? Un montón de gente que no tuvo contacto con los cómics, que fue a ver la película porque era una película Spider-Man, y ahora descubrieron todos estos personajes nuevos y ya está.
Otra chance. Spider-Man.
Sí, también.
Spider-Man podría andar muy bien, sí.
Y cualquiera de las dos series, se me ocurre que dentro del universo de lo que cuesta una serie de estas, es relativamente barata. Porque es tener un par de dobles de acción del tamaño y con textura del botija o la botija que consigan para hacer de Miles o de Gwen, que salten por ahí.
Sí, además tenés la ventaja de que tienen una máscara de cara completa.
Sí.
Podés poner una persona con bigote y nadie se va a enterar.
Exacto.
No te vas a tener que afectar tu bigote.
Exacto, como la,
y si, y
la,
si
la doble de acción de la bailarina de Flash Dance, que es un señor con el panchonelo encajado entre la gamba para disimular.
Y además con truco de cámara, que se hace cuánto puedes simular un montón de cosas.
Claro,
ni hablar CGI.
Pero veremos qué hace Sony con todo esto.
No es como si no tuvieran plata, que se pongan las pilas.
Después,
Spider-Man.
Fase 4. ¿Qué puede pasar en fase 4? Bueno, Into the Spider-Verse es una película fase 4. Y estarían en pedo si Captain Marvel 2 no es una película de fase 4.
Sí.
Pero una de las películas que no se sabe si será fase 4, que es la película de Shang-Chi.
Es verdad, se está hablando de Shang-Chi, hay director y guionista, ¿no?
Es la película de Shang-Chi, el director es Destin Daniel Cretton, encantado.
Mucho gusto, señor.
Mucho gusto, señor.
Que no tiene experiencia en superhéroes y cosas por el estilo, pero bueno, ya vimos que eso no
es necesario.
Creativo. Y el guionista es David Callahan, que sí tiene experiencia porque es el que creó a los personajes en los que se basaron para hacer The Expendables. Trabajó en la última de Godzilla, que está por salir, y trabajó en Wonder Woman 84. Escribió uno de las versiones finales de Ant-Man. Fue contratado para escribir la secuela de Into the Spider-Verse. Y es el creador,
creo que está en el tema,
es el creador de Jean-Claude Van Johnson.
Las
faciales y humor con Jean-Claude Van Damme, que es deliciosa. De ridícula que es, pero bien. No ridícula de estoy mirando videos de lo comí a las 3 de la mañana.
¿Estás explicando que eso es ridículo?
Sí, pero
creo
pero
que estamos teniendo un quiebre en nuestra relación.
Pero lo adoro. Y además, el guionista tiene experiencia en artes marciales. Es cinturón marrón del jiu-jitsu brasileño medio trucho. Pero
igual es importante.
Pero está. Y esto no es un dato menor, tanto guionista como director son de origen asiático.
Ajá.
Sí.
Eso no es ninguna boludez, ¿no?
Ahora solo falta que pongan a Scarlett Johansson a hacer de Shang-Chi.
Por supuesto. ¿Quién más? Ah, no pueden.
Sí. Sí, y bueno, y el que está flipando en colores como cuando vos viste a Samu en la pantalla es Endriago, porque debe ser el fan número uno de Shang-Chi.
Es el fan.
Sí, sí, es el fan. No, ese que le gusta a Shang-Chi también.
¡Vamos dos!
Sí.
Ese, vos tenés algún candidato para ser de Shang-Chi, ¿no?
Yo, ¿qué pasa? Los actores, yo creo que son todos, ya tienen su carrera hecha y son muy conocidos. Y creo que lo que más, creo que lo que más funciona con estas cosas es justamente meter actores que no son tan. Lo que hemos funcionado, creo que, o sea, bueno, el caso. A ver, los dos ejemplos que tenemos, que digamos de lo contrario, son Tony, que es Robert Downey Jr., pero Tony le básicamente casi que le revivió la carrera a Robert Downey Jr.
Sí. Sí.
Y ScarJo haciendo de coso de Black Widow, pero el resto eran toda gente que venía de cosas
semi desconocidos
y la fueron pegando. O sea, hoy en día lo tenemos a Chris Evans como como Cap, y es Cap. O sea, Chris Evans, sabemos, estamos todos de acuerdo que es Cap.
Sí, 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 sí,
tiene una vida secreta.
Fuera de la pantalla.
Tiene una vida secreta como
el, o sea,
Twitter rezongando por Twitter, sí, a Trump.
O sea, y todas esas cosas. Así que, o sea, por más que yo pueda tirar, no sé, actores, o sea,
no, está bien,
algún
está bien.
Conocidos, o sea, yo, hay que ver también, no sé, qué hay en el mundillo, también.
Que le despegaron la carrera a alguien, ¿no?
Sí,
sí, esperemos uno.
Yo creo que sabes que esas cosas te despegan la
carrera. De la misma manera que el personaje Shang-Chi es parte asiático, parte americano, creo que el actor debería ser, sí, las dos cosas. Porque traer un actor exclusivamente asiático que solo venga al mercado asiático para un protagonismo va a ser complejo. Pero ahora ya vimos que nos pueden encajar Guardians of the Galaxy con gente que yo no te digo que eran desconocidos, pero Chris Pratt era un actor de televisión,
sí,
de la serie El Chotonga, en donde hacía de nerd gordito.
Sí.
Zoe Saldaña, no es que me dijeras vamos a ver la última película de Zoe Saldaña.
Sí, no.
No,
sabíamos que existía, pero no.
Sí, hasta hice un par de películas con Ashton Kutcher y qué sé yo.
Dave Bautista era un ex luchador que estaba haciendo de músculo por ahí.
Sí.
Sí.
Y Bradley Cooper era otra cosa y estaba ahí para divertirse usando el mundo de la voz. Vin Diesel no está. ¿Quién hay que es una estrella?
Nadie.
Guardians. Pues Karen Gillan es para los fans de Doctor Who.
Sí, sí.
Entonces, acá poder encontrar un lindo botijita, sí, sí, chinoamericano
que
sepa pegar piña porque no tiene careta, Shang-Chi.
Sí. Claro. Por lo menos que tener un concepto de pegar piña estaría bueno.
Sí. Yo, por ejemplo, yo pensaba, ¿cómo se llama esta serie? Into the Badlands, de Badlands.
Sí, Into Badlands.
El protagonista que pega patada china lindo.
Sí, pero es veterano, Daniel Wu. Sí. Igual por mí contratenlo de coreógrafo, porque ese tipo es el creador de la serie, es el protagonista y además es el coreógrafo, que ves los videos de cómo básicamente los mandan, tipo se internan en todos juntos y tipo entrenan de sol a sol en un galpón y lo hacen laburar a los flacos, tipo estos los, sí, pibes de todos los botijas que son completamente desconocidos y nunca tuvieron una experiencia en eso y lo hacen laburar, y ves que en la serie se zarpan los pibes.
Sí.
O sea que necesitas haría falta un coreógrafo de esa talla.
Sí, y después pensé en el que hace del Drunken Master en Iron Fist temporada 1.
Luis Tan,
temporada 1. Pero no es.
Ese
no es tan grande, pero tampoco es un pibito.
Es verdad, hay que ver, es verdad.
Bueno. Y yo creo que Shang-Chi tendría que ser un tipo que no pase los 25.
Sí, ponerlo.
Menos por la primera película. Y está bueno, es difícil. Va a tener que encontrar un tipo que o sepa artes marciales o tenga la capacidad de fake it bien con un buen entrenamiento.
Es bueno haciendo parecer que sabe artes marciales.
Como la diferencia que se vio entre la temporada 1 y la temporada de Iron Fist con Finn
Jones. Sí, sí, sí.
Y que tenga el carisma para llevar adelante una película con un personaje que le gusta el diálogo. Y a prácticamente más nadie. O sea, viene con que probablemente elijan al director correcto.
Bueno, sí. Bueno, que confío, recordemos que un montón de gente fue al cine a ver Ant-Man.
Claro.
Sí, sí.
A eso. Y que dice Marvel adelante.
Sí, sí. Bueno, justamente.
O sea,
un montón de gente puede decir a ver Ant-Man.
Mañana puede haber una película nueva de Howard the Duck.
Sí.
Y porque dice Marvel adelante, la gente lo va a ver.
Sí, sí.
Ahora, en algún momento eso puede jugar en contra.
Por ahora no funcionaba, Marvel.
No pasó. Ahí creo que la única película que yo puedo decir en general la gente no le gusta es Dark World.
Sí. Igual es más como... Sí. Pero nadie dice es la peor película.
Y a mí no me gustó por varias cosas Ultron.
Cierto.
Pero a la mayoría de la gente sí.
De hecho, entonces, sí.
Entonces, 21 en 21.
Sí.
20 en 21.
Sí, tampoco.
Sí, sí, me
gustó. Bueno, uno sí, no le haya gustado alguna, al final del día terminan la mayoría 21, estando bien.
20 y media en 21, porque The Dark World es me. Sí. Pero no es que salió odiándola.
Sí, sí.
Claro.
Qué sé yo. Bueno, después, es el 40 aniversario de Alien.
Feliz cumpleaños, Alien.
Yo voy a hacer la confesión de que no vi ninguna película de Alien.
Yo vi la 3.
O sea, tipo, yo vi las 3 primeras.
O sea, pero uno gana, pero tipo lo de ese tipo, sí. ¿Viste la 3? ¿Por qué?
¿Por qué la 3?
Porque estaba en cable, claramente. Sí.
Y admito que.
Y la 4, creo.
No es algo que me llama mucho la atención. Pero admito que voy a tener que mirar la primera, sí. Porque es una vergüenza que sí. Nunca la haya visto.
Sí, sí.
Como cuando hace
la
unos 1, años...
La 2 y la 3 es un buen momento.
Como para cuando hace unos años me di cuenta que ya no daba para más decir que no había leído Fundación. Y tal, leí un libro bueno. Medio y me embolé, pero lo leí.
Pero por lo menos puedo decir, lo leí y me embolé.
O cuando estaba por salir de los Anillos y dije, nunca he leído los Anillos, y ok, la voy a leer... Y no es algo que necesito revisitar, pero lo disfruté.
Yo lo hice al revés. Yo dije, voy a esperar que salgan todas las películas y ahí lo voy a leer, porque si lo leo ahora, me va a arruinar las películas.
Pero bueno, por el 40 aniversario de Alien, 20th Century Fox va a sacar 6 cortos ambientados en el universo de Alien, con 6 equipos, 6 directores, guionistas, algunos coinciden o no, que encontraron para esto, y se sacaron un teaser con escenas de los 6. Llaman Alone, Containment, Harvest, Night Shift, Ore y Specimen. O sea, solo, contención, Harvest es cosecha, el turno nocturno, mineral y Specimen. Mineral es la única como que está medio perdida. Las demás todas ya me dan miedo sabiendo que me pasa con Alien.
Yay.
Y yo creo que para los fans de Alien esto debe ser un momento divino para aprovechar, porque para ver estas cosas, porque como que la visión de Alien hay como, por lo que poco yo tengo entendido, sí. Están las 3 originales bajo una visión particular, están las cosas últimas que han hecho que relacionan con Alien, aunque no son de Alien en particular, sí. Que ahí vuelven los gente que tiene que ver, y están como las del medio, la 4 y sí, esa que la gente que yo escucho que odian los fans muchas veces, sí. Y esto parece ser un regreso, una onda y una estética original, sí. de esa ciencia ficción.
Sí, debe ser interesante.
Y si hablamos de películas que tienen una heroína mujer, sí. Que no tiene nada que enviarle a alguien, alguien no todo el mundo reconoce que es Ripley.
Sí, sí.
En una época en que...
Bueno, no sé, si lo hubieran hecho hoy en día probablemente... ¡Ay, es demasiado sí, fuerte! Sí.
Osta,
es una Mary Sue, claro, pero en una época en que la gente...
Sí, en esa época no era normal.
No, y había, hoy vos viste que viste los juguetes de Captain Marvel, sí. Con niñas,
sí.
Yo, en una época en que había anuncios en prensa gráfica de Lego con niñas, sí. Armando casas y máquinas.
Sí, por supuesto.
Todo rosado. Y en un momento, o en una época en que yo escucho hablar de gente que jugaba a Dungeons & Dragons en los 60, 70, 80, en que sí. Mujeres y varones iban y jugaban juntos, y después en un momento... Como que empezó a haber que tener pito para jugar.
Sí, sí. Se volvió requerimiento.
¿Y qué pasó ahí? Y bueno, y entrado en los 90, una Sarah Connor en Terminator 2 estaba, sí. Pateando culos.
Sí, sí.
Qué sé yo, y apenas entró en los 90.
Igual Sarah Connor es la dueña de un suplot romántico, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Eso que nos falte.
En la primera, pero en la sí. Segunda
ya. No, en la segunda ya estaba, ya era una madre independiente.
Y pudo haber puteado a Cameron hace un rato, sí. Pero por eso no.
No, el personaje es un personaje sólido.
Terminator 1 y Terminator 2 son dos películas, sí. De puta madre.
No, y si es algo que el personaje es un personaje, sí. no es un extra de la historia
y
nadie.
Terminator 2 es redondísimo.
Sí, redondísimo.
Y volver, yo espero que los fanáticos de Alien estén contentos, porque esto debe ser parecido a tipo. Me dijeron que iban a hacer una película nueva de Star Wars. A pesar de que ha habido películas de Alien en el interim y todo.
Sí, sí. Sí, pero suena interesante. Digo, yo, como te digo, vi las películas, probablemente algunas más de una vez. Creo bien. Que la segunda la vi como 5.
Bien.
Pero a lo largo de mi vida, y siempre que las pescaba en la tele, en la época en la que veía el cable, me quedaba viéndolas. Sí. pero no quita el hecho de que no soy fan. Pero sí reconozco
que es un material
genial y está bueno que extiendan algo del material original. Sí,
yo creo que
la onda del material.
Yo creo que no tengo ningún amigo que es fan de alguien en particular, alguno capaz, pero no estaría nada mal siendo que es el 40 aniversario y en Halloween hablar de aliens.
Ah,
sí. Porque te da, sí, da, sí. ¿No? Ok, noticias de Star Trek. Después de que la semana pasada nos enteráramos que Santiago Cabrera y Michelle Hurd fueran casteados para dos roles que no sabemos todavía en la serie de Picard, hay un actor nuevo, y por cuando digo nuevo, es nuevo, que es un australiano que se llama Evan Evagora.
Hola.
Encantado.
Mucho gusto.
El loco tiene tipo un crédito y es la peli en IMDb o 2. Y es la película de la Isla de la Fantasía que no salió todavía.
Te encanta.
Y que por la facha que tiene debe estar sin camiseta mostrando el lomo o algo en una playa. Y después una cosa que ni siquiera que tiene el nombre en IMDb, pero no tiene link, así que debe ser una serie pedorra australiana. El loco es ex modelo. Capaz que actúa bien. No sé.
No lo saben.
Pero es un pibe con carita joven. Pero sus rasgos, que el loco es parte maorí, sus rasgos parecerían indicar que un personaje, los que estaban en el Brayton de personajes que se escapó duda, que es una especie de monje artista marcial adolescente romulano, tiene carita de romulano de Vulcano este comuñe. No sé si lo estás viendo vos acá, Vero.
Sí, sí, tiene carita.
Y no sé ese si vos viste la
lo, sí, o sea, sí, sí,
no da
sí.
Romulano Vulcano este momento.
Sí, sí.
Sí, tiene cara, tiene cara.
No va a requerir mucho trabajo si lo quisieran.
Sí, sí, ahora eso orejitas punteudas y un diseño conocido, pero.
Sí, poquito. Y la serie está bueno para Romulano, la protuberancia en la frente sí. Que tienen muchos. Pero, no, sí, son dos toquecitos. Y que la serie tiene que ver con Romulus, sí se sabe. Con algo así, pero. Y está toda esa. Yo creo que acá no lo hablamos. Creo que la semana pasada hablamos de Cabrera y de Hord. Y del hecho de que el breakdown de personajes que largaron para el casting no son oficiales de Starfleet. Hay mercenarios, el monje una espía. Digo, como que todo parece indicar que Picard no es oficial de Starfleet.
Ups.
Interesante.
Está ejerciendo.
Interesante.
Sí. Sí. Y una serie sobre el universo de Starfleet. De Star Trek fuera de Starfleet es algo que se está necesitando.
Sí.
Deep Space Nine tiene su gran componente, pero sigue habiendo eso y está. Y bueno, y Eva Levaura, que tiene un nombre rarísimo, pero,
digo, tiene nombre de personaje de cómics.
Sí, sería el primer australiano en hacer un papel principal en una serie de Star Trek. Que para Australia eso. Australia sí, está teniendo sí. Un momento media docena. La mitad del cast de Titans es australiano.
Sí.
Así que está. Y hablando de Titans eligió a su Deathstroke.
Cierto.
Esai Morales, que hace de mafioso en Ozark y se llama Camino del Río. Le pusieron un tipo así. Trabajó en NYPD Blue y trabajó en Caprica haciendo del padre del comandante Adama. Va a ser de Deathstroke. Deathstroke ahora es latino, señores.
Señores, llévense esto.
Después de un Deathstroke
australiano.
Un australiano.
Sí.
Bueno. Ahora
sí.
Un Deathstroke latino.
Es que ya tenían un australiano en la otra serie.
Sí, ya.
Después, además, no, más australianos acá no, ya tenemos como 40.
Cierren la puerta, están entrando demasiados australianos.
Se metió otro peje lagarto.
Uy, Mike, sí. Bien, el loco es un buen actor. Yo lo recuerdo particularmente de Caprica, pero también lo he visto en Ozark. Si no vieron Ozark, está buena. Es una serie. Es una especie de Breaking Bad, pero no lo es. En el sentido de que un tipo que no está acostumbrado al submundo criminal termina embrollado en el submundo criminal.
Es Breaking Decent.
Sí, claro, sí. Y es Jason Bateman, que uno está acostumbrado a verlo en comedias como Arrested Development.
Sí.
Y acá está haciendo algo, es un tipo que el agua lo rebasa de una manera y cada cagada que hace para tapar otra cagada está bastante bien actuado.
Lo estás empeorando.
Sí, no, la verdad que está bien. Bueno. Y como lo dejamos deslizar y tal, yo todos lo saben, James Gunn
ha retornado.
Volvió finalmente a cosa.
Disney. Se dieron cuenta que si escribiste unos tweets feos hace 10 años y te disculpaste porque te diste cuenta de que eran de muy mal gusto.
Antes de que
fueras famoso. Quizás quiere decir que puede ser que hayas cambiado.
Claro.
Sí. Y que si empezamos a hacer eso vamos a tener que echar mucha gente.
Sí, bueno, ¿no? Pero vamos a decirlo como es. Nadie nació desconstruido.
No. Y que el hecho de que la denuncia sobre los tweets de James Gunn no fue alguien que dijo: yo soy una persona que sufrió abuso sexual como menor y estos chistes me parecen fuera de lugar, sino que fueron alt-writers tratando de armar quilombo con un tipo que era muy vociferante en contra de Trump.
Sí. Bueno, les salió todo mal a ellos, nos salió todo bien a nosotros y esperemos que le haya salido todo muy bien a la billetera
de Jenga. Que no, que mal de plata no iba a estar porque ya estaba contratado.
Bueno, ahora está un poquito mejor.
Suicide Squad, y por lo que leí, va a ser las dos cosas. Es tipo,
yo vuelvo a seguir haciendo las dos cosas.
Pero primero, tengo esto muy
a ver, voy a decirlo como debe ser. Me encanta porque yo siempre dije que si había una persona que tendrían que haber llamado para escribir Suicide Squad, era él. Porque es la clase de persona que te podía hacer una película de ensemble con gracia, entretenida y meterse en temas así. Muchísimo mejor que la película esta que tuvimos, que la escribió un autor de fanfiction.net.
Bueno, pero no, el guión es medio peor. Si la película creo que anda...
No, es que para mí el dolor más grande es el guión. Para mí me parece que ahí es donde está el problema. Bueno, los diálogos parece que los escribió un Joaquin Edgy en fanfiction.net early 2000s.
Hace un rato hablábamos, sin dar spoilers, por si alguien por algún motivo escucha las partes...
Sin spoiler, sí, ¿no?
O sea, sin spoiler, porque tener una película, como cierto crecimiento. Bueno, si vieron los trailers, saben que Carol Danvers no sabe quién es. El crecimiento de Carol Danvers hasta hacer eso que la crecieron hacer de todo es. Se siente natural y la relación que relaciona con otro. De repente somos todos familia de Suicide Squad.
Sí, ahora de pronto nos queremos todos, pero pura y exclusivamente porque tenemos muchas cosas en común, como tenemos que bancar a esta señora y aparentemente estar atrapados en esta película que no quiere tratarse de nosotros.
Well, Suicide Squad 2 parece que no va a ser Suicide Squad 2, parece que va a ser un reboot, a pesar de que conserve personajes. En IMDb está apareciendo como The Suicide Squad.
Ok.
Y parecería
si le pones D, es otra película.
Parecería que Idris Elba va a reemplazar a Will Smith como
de... Bueno, es que ahora que se acaba de retirar amablemente del universo Marvel, y de vacaciones permanentes.
Lo que leí que Gunn quiere basar la película en el run de Suicide Squad de Ostrander y de Kim Yale.
Por favor.
O sea, que el Suicide Squad existía de antes, pero de la misma manera que los X-Men existían antes de Claremont, el Suicide Squad existía antes de Ostrander.
Pero
existía antes de Denny O'Neill.
Apenas.
Apenas, y como un boceto de Ayn Randismo del amigo Ditko.
Del amigo Ditko. Pero es verdad, la Suicide Squad existía, era un equipo establecido, no sé cuánto. Pero la etapa de Ostrander y es como la de un patrón de Morrison, digamos.
Sí, un patrón
existía, pero bueno. Son esas etapas que marcan un antes y un después.
Yo lo de un patrol de Morrison entiendo que es una etapa importantísima, pero la de un patrol tiene una identidad previa.
Sí.
Al contrario que otras cosas como los X-Men que estaban saliendo en reprints y tipo invitados en un cómic de Spider-Man sin uniforme hasta que los vuelve a agarrar, hasta que los agarra Claremont y los convierte. O The Question, que había aparecido en 5 cómics de Blue Beetle y un especial propio hasta que Denny O'Neill lo agarra en los 80 en DC. O sea, tipo, son esas cosas. La de un patrón existía, sí, tuvo un éxito.
Sí,
diría lo mismo con un tema de Grant Morrison con Animal Man. Por mucho que me guste Animal Man, a mí, de hecho, me gusta Animal Man del principio del run de Morrison, en el que hay temas así medio serios, pero no es una fumeteada loca del pelado. Y después está muy buena la fumetida loca del pelado, pero yo lo anterior. Hay un guardia de seguridad en mi facultad que se volaba al Morrison.
Acabas de descubrir ese secreto.
Y la última noticia, que no es una noticia, pero que breve: el trailer de
El segundo trailer, Dios mío, ese trailer, pues.
¡Qué manija! Hay tipo 15 segundos de footage nuevo.
Sí, y tenemos un grado de manija nunca antes visto, ¿eh? ¡Qué locura!
Yo no entendí, o sea,
sí, sí, es totalmente es la imagen. Ah.
Sí, ya no sé qué decir, tipo, el detallito ese de Thor y Carol Danvers.
Sí.
Los primeros días no quería decir nada de que aparece Captain Marvel en el trailer, pero ya está, chicos.
Ya está, es el trailer.
Que Tony, como llama, obviamente no se muere en la vena tan al principio.
No me digas que no se muere al principio de la película.
Porque al final seguimos sin ver un Hulk, pero ese Ruffalo de traje espacial puede ser Hulk de traje espacial, sobre todo porque hay imágenes promocionales de un Hulk más petizo y con más cara de Ruffalo.
Sí, y como comentábamos, es re obvio que para allá va el arco, ¿no?
De profesor.
El arco del personaje re va para ese lado. Sí. Están teniendo ahora su crisis. Me encanta que están teniendo su crisis personal a lo largo de las películas de absolutamente todo el mundo. Sí, le están invadiendo a todo el mundo las películas con la crisis personal. Sí, sí. Están tipo ahí y se están agarrando de las mechas.
Doctor Soyberg del universo Marvel cinematográfico. No tengo hogar.
No tiene su propia película, pero le está usando las películas
pero todo. O sea, 3 horas.
Yo estoy lista.
O sea, falta un mes y medio.
Para mí me pones 4.
O menos, porque son capaces de moverlo. ¿Qué es? ¿27 de abril?
Sí, bueno, ahora no creo que
¿mayo? Ya ni me acuerdo
cuándo. No me acuerdo cuándo.
Porque en el medio tenemos Shazam.
Sí.
Y el 14 de abril es Game of Thrones, temporada 8. Sí. Que eso va a ser un...
Estoy como agotada ya. Basta. Basta de tanta felicidad.
Es la canción... Creo que lo dijimos la otra vuelta hablando de series. Es la canción de Desacados, paren de venir.
Sí.
Pero por favor, no paren de venir.
Sí, no, pero sigan, Ya que digo que paren, pero en realidad me gusta.
Onda, vimos la primera temporada entera de Black Lightning, el profesor dinosaurio. Y está bien. No, sí. Pero la segunda no la hemos visto. Ya termina dentro de un par de semanas. La veré en su momento.
Sí.
No puede terminar de ver Inhumans, tipo...
Están pasando demasiadas cosas.
Pero... Y ahora, en el mes que viene, estrena la segunda temporada de Cloak & Dagger, gente.
Sí.
Sí.
Por más que no me parece que está bien hecha.
Sí, y bueno, existe.
Los muertos de hambre que están saliendo en The Gifted. O sea, por más que la estoy disfrutando, me parece que está bien hecha Gifted. Sí. Pero está Erg de los Morlocks. El primer Thunderbird.
Te encanta. Me encanta ver a estos tipos así, tipo, y te los están sacando. Tipo, tenemos 40 millones de personajes. Échele, señor, si este no lo iba a usar nadie, de todos modos. Además, yo asumo que esos personajes no es como si vos fueras a decir, voy a hacer una película de Spider-Man y entonces estás trancando a alguien más de poner
no, o sea,
Spider-Man.
Nadie,
no, nadie se va a preocupar porque uses a un personaje de quinta división. Es tipo, probablemente alguien
O a John Prausto. Que hizo su primera misión y se murió.
Claro. O sea, tipo, sí. Se murió en la primera
misión. Hizo lo que pudo.
Técnicamente es la segunda porque al rescate de Krakoa sobrevivió.
¡Yay!
Es verdad.
Congratulations on your second mission.
Pero, y yo lo dije el otro día, hay una escena al final de temporada, de The Gifted, que es una pelea de John Prowstar contra los Purifiers, y que es la gloria de un tipo en jean y camiseta que sale a fajar gente y para balas de pecho, no como Supron porque le duelen un poquito, porque están horribles, y levanta y les tira un cacho de auto y todo. Es dentro de lo que es una escena de acción de superhéroes, debe haber sido barata y sencilla de filmar, a pesar de que llevo mucho laburo, pero funciona de una manera.
Cuando funciona.
No es la gloria de las escenas, de la escena del pasillo de la escalera de Daredevil o qué, porque no hay tanta plata ahí, pero funciona en que es un tipo. Hay un mutante que salió en 5 cómics de los X-Men en 1970.
Y ahora tiene su escena.
Y ahora está fajando gente en la tele con un tipo que hay sospechas de que realmente no sea de origen latinoamericano el actor, pero dice, sí, soy de origen latinoamericano y nunca menciona cuál, pero por lo menos se parece. Sí.
Claro.
Y de vuelta, yo no quería que apareciera John Proctor bajando gente, pero ahora que John Proctor...
Ahora que lo tengo, no quiero que se vaya.
Y es tipo... qué sé yo, y está el pequeño problema de que el indio americano es el que tiene el poder de tracking, pero bueno, entonces...
Bueno. No todo se puede.
Básicamente, los 4 mutantes principales, al costado de los Strucker.
Son todos...
Una es blanca,
sí.
Una es un tipo medio latino, con facha de latino. Otro es un tipo que tiene pinta de indígena americano, anda a saber qué carajo es, pero no es un tipo blanco rubio. Sí. Y la otra es una mujer asiática.
Sí, sí, es bastante, bastante variedad, ¿no?
O sea, que tipo... Que tal, que el resto del caso es gente blanca, y de verdad no, porque hay otras personas uh-huh. que no lo son, tipo... tipo
sí, está.
Onda, sí, Avengers o White, hasta que aparece War Machine como...
Sí, sí,
Avengers,
sí, sí.
O Falcon o qué, pero demoraron un poquito en eso.
Sí, sí. Igual está, podemos decir que fue hace años, ¿no?
Sí, 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 sí.
Cuando empezó la movida, por lo menos se han puesto las pilas.
Y este ha sido otro episodio de qué bueno que esté a ver series y películas de superhéroes de todos los colores.
Sí, ¿no? Qué maravilla. Ahora todo lo que queda es esperar a que flopee sí. horriblemente Dark Phoenix. Y entonces quizás algún día, antes de que me muera, pueda haber una adaptación decente de la saga.
Ojalá.
Si no, lo que voy a hacer, voy a seguir volviendo a la serie animada hasta el día en que lo hagan.
Yo puedo volver a mi tomo este recopilatorio con firma de Chris Claremont, gracias a Pablo Praño, que lo llevo unos años.
Sí, claro, bueno, pero eso no cuenta como una adaptación.
Ah, no,
claro.
No, es verdad que es una adaptación.
Claro, ponele que no cuenta.
Sí, claro, o sea, lo que
es. No, yo quiero que me lo adapten decentemente. Está que bien. Desarrollen al personaje durante dos películas y
con
en la tercera
que cuando hacer más de dos caras.
Sí, y que al final de todo cuando hagan la película la que finalmente lo hacen no me hagan lo que hacen siempre, que es build up y ahora la saga es una porquería de nuevo.
Sí.
Dale, rómpanme el corazón.
Ya estuvimos ahí.
Sí, sí. No, pero contrariamente a la primera vez que me lo hicieron, esta vez no espero nada.
Pero el traje es distinto.
Aquella vez me rompieron el corazón, ¿da?
Jean Grey se parece... Jean Grey no es Famke Janssen, sí. Que no parece Jean Grey ni por decreto.
Yo salí del cine ópera de ver la segunda de X-Men con la manija más grande de mi vida. Nunca había experimentado esa clase de manija hasta ese punto. Y después fui a ver la tercera y fue tipo, sí, dale, písame el corazón.
Pero yo vi a Nightcrawler. Sí. En X-Men 2.
Sí, sí.
Vos te puedes imaginar la manija, bueno, con la que salí yo en cine.
Pero,
y era un Nightcrawler relativamente aceptable.
Sí, estaba súper aceptable.
Sí, está muy bien.
No, pero vos saliste con manija de algo que
sucedió. Sí, sí.
Yo salí con la manija del futuro.
Claro, pero no. Pero
yo, yo vi ese pájaro llameante en el agua y fue tipo, ya está.
Pero yo vi,
yo vi
a Nightcrawler, que es uno de mis personajes favoritos, sí. Forever and ever and ever.
Sí, sí.
Y si bien los primeros favoritos, vi a Coloso, sí. Que es un símbolo de una época de X-Men. O sea, ver a Coloso, Nightcrawler, Rogue, sí. Wolverine, todo junto en una pantalla. Y
esto es muy mágico.
Se parece a los cómics con sí. Los que... Porque yo leía los X-Men desde... Obviamente no de los 60.
Sí.
Pero mis primeros cómics de los X-Men fueron los primeros 4 o 5 números de Stan Lee y Jack Kirby. Y me encantan,
sí, claro.
Y los amo. Pero el momento en el que yo me volví fan de los X-Men es con revistas de forum de Chris Claremont, Byrne y alguna otra gente por ahí, con un equipo de los X-Men que son Cíclope, Storm,
sí.
Rogue, Wolverine, Coloso, Nightcrawler y alguno más. A veces agregarle un Dazzler, un Magneto,
sí, claro.
Con
sí.
El peor traje de la historia de Magneto, el traje rosado con la M blanca,
sí.
Pero esos son los X-Men.
¿Por qué necesitas
para
ponerte
mí
la inicial
de la misma forma que mucha gente que se enamoró de los X-Men con la serie animada,
sí.
Que es bastante,
o sea, parecido. mea culpa, yo entré, o sea, es más, ahí fue donde yo entré a todo esto,
bien.
En esa serie animada,
bien. Que cumplió el año pasado 25 años y
sí.
Tipo, leí para cosas interesantes. No estaría mal hacer un programa sobre esa serie, porque tengo yo. Pero eso
es como una excusa para verlo.
Todos tenemos nuestro equipo de
sí,
los
claro,
X-Men.
Todo el mundo tiene.
Y el mío, capaz que no es el que yo armaría,
sí.
Pero si vos viste esos jueguitos de Facebook de arma tu equipo de los X-Men,
sí.
Rogue, Coloso y Nightcrawler están.
Sí, claro.
Y
sí.
Ni Coloso ni sí, Rogue no. Son mis personajes favoritos.
No, pero son símbolos.
Pero sí.
No,
pero entiendo. Y me preguntás a quién pongo de líder, si pongo a Storm o a Cyclops, y capaz que los dejo que se vayan por otro lado y dejo a Nightcrawler de líder.
¡Los engañé!
Creo que X-Men original en mi equipo probablemente esté Bestia, y no tanto por los poderes, sino por Tech Support.
Sí.
Eso es otro programa para hacer una mesa redonda.
Todo el mundo necesita.
¿Cómo armaríamos nuestro equipo de X-Men? ¿Cómo armaríamos nuestra Liga de la Justicia? ¿Cómo armaríamos nuestros Avengers? Sí. Cinco Hawkeyes de diferentes universos, dice alguien.
Sí, claro. Bueno, ahí tenés garantizado que nada va a salir mal.
Está. Eso. No sé si alguien quiere ver alguna cosa más.
No.
Otro cool que hemos
mantengámonos teniendo. Fuertes.
Sí, pues yo llevo más de dos horas. Sí,
yo todavía tengo que editar esto. Voy a terminar de grabar esto. Voy a preparar algo de cenar. Le voy a dar de cenar al profesor Dinosaurio. Y o vamos a ver algún capítulo de serie, o voy a jugar un rato al Battletech.
Adiós, chicos.
No sé. Y mañana.
Tengo
otras cosas que hacer además.
Suena como un plan, ¿eh?
Pero está. La semana que viene, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Vamos a estrenar una sección nueva que vengo hace rato amenazando con ella, que es la sección Cosas del Espacio. Podemos jugar a hacer divulgación científica sin los amigos de Bardo presentes. El espacio y la carrera espacial ha sido algo que me ha fascinado toda la vida. Y no vamos a hablar específicamente, vamos a hablar de un montón de cosas, pero no vamos a detenernos en bueno, qué desarrollaron. Vamos a detenernos en primera instancia, por lo menos, en historias peculiares de la carrera espacial, en alguna cosa que capaz que la gente no sabe. Por lo general, como la tortulia dice a veces que afano a dos manos de las cosas que hacen bien, que no son un podcast de historia, que son un podcast de historias. No va a ser tan elaborado y tan investigado, pero pequeñas viñetas de cosas especiales que tengo ganas de hacer. Y eso, cosa del espacio. No elegí cuál tema específico de los varios.
Bueno, hora de elegir.
Que encontré. Pero por ejemplo, no va a ser este porque te doy la semana libre, Vero, pero quiero que estés. Hay uno que es sobre las mujeres astronautas y la menstruación en el espacio.
Sí. Justo me tenés que dar la semana libre porque se me venía a convencer.
Claro, capaz que había que hacerlo en marzo, pero será en otro momento. Pero por ejemplo, hay otro que no es exactamente sobre el espacio, la carrera espacial, porque no puede haber pasado, pero hay un artículo que encontré interesante y que voy a adaptar sobre hacer cerveza en una estación espacial, una nave espacial.
Ah, sí.
Ese podemos charlar de eso. Sí. Creo que para ese, por ejemplo, voy a invitar a Daniel de Bestiario.
Algún experto.
En buena sí. onda.
Que nos puede dar una
perspectiva. El experto local en cerveza.
Y hay otra cosa que tengo por ahí guardada. Tipo, ya voy a ver cuál elijo y cuál preparo para contar al aire. Eso, nomás. Porque después todavía nos están dando cosas como Into the Spider-Verse, Punisher, sí. Que estás ahí luchando.
Ya me queda menos.
Auto Punisher.
Para no perdernos ninguna.
Para hacer una reseña completa del Marvel Netflix ahora que termine.
Hay un par de cosas, nos pidieron una del Eternauta que Andriago va a preparar. Andriago quiere reseñar, que me recomendó para ver, y aparentemente está muy buena, Love, Death and Robots, una miniserie.
He estado viendo propaganda.
Creo que son tipo 12 capítulos y cada uno dura 6 minutos de animación de diferentes autores y todos que dicen que está muy bien.
Sí, he visto varias recomendaciones. Entonces, por ahí.
Y obviamente el mes que viene Shazam.
Sí.
Sí. Y después viene Endgame.
Oh, no.
Bueno, ya nos agarra el surmenage de tanta cosa que hay. Y por supuesto, cuando termine en un par de... Menos de... Quedan tipo creo que 3 capítulos de Discovery. Uh-huh. Reseña de la segunda temporada. Mael tiene que aparecer de vuelta a hablarnos de juegos en un momento. Sí, hay como mucho contenido y mucha cosa.
Mirando por el lado bueno, Star Wars no sale hasta diciembre.
No, Aizopapo oriental.
Sí.
Tenés que elegir alguna otra por ahí para hacer. Y está haciendo mucha cosa.
Hasta que, diciembre.
Por suerte, pues. Tenemos mucho tema. Sí. Y nos podemos dar el lujo de. Bueno, va a volver Bardo. Espero que sí. Mucha cosa, así que eso nomás. Ese, muchas gracias.
Que les sea leve, chicos.
Un gusto, como siempre.
Saludos para allá, Vero. Muchísimas gracias. Por haber estado. Yo me despido de ustedes, oyentes, hasta la semana que hasta la semana que
sí, se puede, sí se puede.
Sí, estoy,
es tarde.
Son las 1:10 de la mañana.
Son las 1:10 de la mañana.
1:10 de la mañana, dirigí Star Wars, o sea, vengo la semana de laburar en la facultad, sí, sí. Dirigí Star Wars anoche, dirigí Marvel hoy, me levanté a las 8:30 de la mañana, o sea, sí, sí, tipo.
Oh. Y no, de todos modos tenés la fuerza de tener manija cada vez que pensás en Endgame.
Totalmente. ¿Y por qué no empezó del todo la manija episodio 9?
No, por claro, suerte todavía estamos tranquilos con
el calendario manija. Dice, en abril es sí. Celebration.
Sí, creo que sí.
En abril va a empezar, en abril calculo que van a tener sí. un trailer. Sí. Que van a mostrar algo de Mandalorian.
Y vamos a tener título y va a ser horrible.
La manija.
Porque solo el título ya es suficiente para darse manija.
La primera letra del título. Sí. La manija que va a haber, por lo
va
menos.
Va a ser brutal.
No. Va a haber, se va a superponer manija de Endgame sí. porque. ¡Ah!
Such manija.
Eso, bueno. Nos encontramos con ustedes, estimados oyentes, la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo y la manija.
La manija.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede. En cualquier momento. We'll be right back.